Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo, una noche más. Hoy les hablamos desde COPE Barcelona, porque desde las 12 de la noche aproximadamente, quizá un pelín antes, estará en directo en este programa Jan Laporta, el candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, de momento precandidato, será candidato, en su primera entrevista a un medio de comunicación nacional. Esta noche, Jan Laporta, aquí en el partidazo. Antes, les vamos a contar cómo ha ido este jueves, que ha sido lluvioso en buena parte de España. Bueno, estaba viendo ahora el partido del Molinón, la que ha caído en Asturias para el último resultado del día, Sporting 0, Albacete 0. Antes, sepan que en la Europa League ha habido 3 equipos españoles que han jugado hoy y que tienen resultados que hacen que se la juegue en algún caso en la última jornada. Por ejemplo, la Real, que ha empatado 2-2 con el Rijeka, con goles de Bautista y de Monreal, y esto obliga a la Real a ganar el próximo jueves el partido frente al Nápoles. En el estadio Diego Armando Maradona en Nápoles. Además, Granada 0, PSV Eindhoven 1. Ha perdido el Granada, se ha clasificado en cualquier caso para los 16avos de final, pero se va a jugar el primer puesto en Grecia, ante el PAOK de Salónica, el próximo jueves. Y el Villarreal es el único que lo ha solventado todo. Ha ganado 0-1 al Sivasspor con un gol de Chukwueze y pasa como primero de grupo. Por tanto, hay que ver lo que ocurre el próximo jueves, especialmente con el Granada y con la Real Sociedad de la Europa League. Destacamos también que el Arsenal ha goleado 4-1 al Rapid de Viena. En este partido la noticia ha estado en que ha habido 2.000 aficionados en el Emirates 9 meses después. 2.000 aficionados. Es poco, pero algo es algo. En la victoria 3-1 de la Roma sobre el Young Boys ha marcado Borja Mayoral. El Milán le ha ganado 4-2 al Celtic. Ha marcado Brahim y otro Samu Castillejo. Y el Tottenham ha empatado 3-3 con el LASK y ha metido un gol Bale de penalti. Esto en fútbol. Ahora repasamos absolutamente todo. Sepan también que ha habido segunda división, al margen de lo que le hemos dicho del último partido que ha terminado en Asturias entre el Sporting y el Albacete 0-0. El más importante, el más destacado, tenía lugar en Almería. Almería 0, Mallorca 1. El líder no ha fallado. Ha ganado con un gol en el minuto 90 de Abdón Prats. Le ha dado otra vez el liderato al Mallorca y corta la racha del Almería. El Oviedo ha empatado 1-1 con el Alcorcón y el Tenerife ha perdido 1-2 con el Sabadell. Pero insisto, la noticia más importante de este jueves es la que tiene relación con Marc Márquez, que ha sido operado en Madrid durante más de 8 horas, y a esta hora lo que se dice es que Marc Márquez va a estar 6 meses de baja. 6 meses de baja. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, esa es la noticia, la que no han querido tener que llegar a ella todo el entorno de Márquez y el propio Marc, pero es que resulta que el tratamiento al que ha sido sometido, que era un tratamiento específico de ondas de choque y de fisioterapia, el que ha tenido durante estos meses, no ha servido. Lo que tiene Marc Márquez en su húmero es una pseudoartrosis del húmero derecho. Quiere decir que no tiene funcionalidad, no acaba de coger fuerza suficiente para poder subirse en una moto. La cirugía de 8 horas, como decías, ha sido realizada por un equipo formado por los doctores Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzábal y Andrea García Villanueva, y lo que han hecho ha sido extraer la placa que había anteriormente y colocar una nueva placa con la adición de un injerto óseo de la cresta ilíaca. Es decir, han cogido un trozo de hueso de la parte superior de la cadera y se lo han injertado en el húmero. Ha ido bien, que es lo que siempre se dice en este tipo de operaciones, y lo que nos dice fuentes cercanas al piloto es que está todo en su sitio. Eso sí, Marc Márquez va a tener que pasar 3er invierno consecutivo recuperándose de una operación, que eso es algo muy duro, y lo que parece claro es que se va a perder la pretemporada y algunas carreras del próximo Mundial.
Tremendo, ¿eh? O sea, lleva desde el 19 de julio lleva Marc Márquez fuera de los circuitos. Va a estar casi un año fuera de competición.
Hombre, esperemos que abril, final de abril, primeros de mayo pudiera llegar a estar. Pero va a estar mucho, mucho tiempo, efectivamente, y es lo que pasa cuando se vuelve antes de tiempo, y ese fue, creo, el error médico que le ha costado pues toda esta este suplicio para él, ¿eh? De hecho, él está afectado por la posibilidad de no volver a estar en una moto, pero desde luego, después de esta operación, están esperanzados en que sí va a poder volver por donde está. Por donde
luego ampliamos. Vamos. Gracias, Carlos Miguel.
Hasta luego.
Luego ampliamos, que es jueves y tenemos sección de motor. Está preparado ya el gran equipo de comentaristas de este partidazo de la cadena COPE. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Está preparado Luis García? Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido a esta casa contra
los
tejados, efectivamente.
Mi casa.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Bien?
Bien. ¿Cómo lo has pasado tú, el bicho?
Pues bien.
Trabajando,
bien.
¿No?
Trabajando, no he podido porque no me han dejado. Pero bien, muy ligero.
¿Sí?
Sí, yo lo único, el encierro en casa y tal, que claro, no estás acostumbrado a encontrarte bien y tener que encerrarte, ¿no? Pero como es lo que hay que hacer, pues es lo que hay que hacer. Pero vamos, sí, un día de fiebre, otro día de tos y listo.
Te hemos echado mucho de menos, que lo sepas.
Y yo a vosotros.
Perfecto. Eso quiere decir que no has escuchado la radio. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Eso iba a decir yo, buenas noches.
Buenas noches.
Yo siempre escucho la radio.
Marchante, Laporta en el partidazo. Esto recuerda tus mejores momentos en los palcos del fútbol español.
Que ojalá vuelvan.
Es que, en serio, yo ya te lo he dicho varias veces, tuvo una época en la que entrevistabas a Laporta en el Barça y a Valdano en el Madrid, día sí, día también.
Sí, pero lo
y
de
luego
Laporta
pasaste
lo cerramos esta noche ya, ¿no?
¿Lo de Laporta?
Sí,
hombre, claro, habrá que convencerle de que si gana, que sea él el que habla, efectivamente. Dani Senabrola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Esperas mucho de Laporta? Porque
yo,
entre el otro día la presentación y hoy que lo he escuchado en Cataluña Radio y tal...
Bueno, pero esto es el partidazo, es Juanma Castaño, entonces claro que espero,
David,
espero mucho.
Claro, es que estaba pensando yo, es la primera entrevista de Laporta en la caverna. O sea, ¿no? Se puede considerar
sí,
así
sí.
La guerra electoral.
Sí. Vamos a ver qué perfil adopta, si el prudente de estas primeras horas como precandidato ya se lanza al ruedo.
Vale. A ver qué dice Laporta. Hoy ha habido muchas noticias en el día de hoy. Por ejemplo, David Luiz, supongo que estaréis pendientes... David Luiz, ¿cómo suena,
Sí, central del Arsenal.
Que estaríais pendientes hoy del sorteo de la Final Four de la Liga de Naciones, que va a tener lugar en octubre del próximo año. España va a jugar la semifinal, su semifinal contra Italia, el día 6 de octubre. España-Italia, partidazo,
6 de octubre de 2021.
6 de octubre de 2021.
Pero bueno, recuérdamelo si no te importa.
El 7
por agosto.
El 7 de octubre de 2021, Bélgica-Francia. Y la final es el día 10 de octubre de 2021. España juega en Milán los dos partidos, la semi y la final. O sea que, bueno, si es que llega la final, claro, eso esperemos. Luis Suárez ha dado negativo 17 días después de haberse infectado en Uruguay. Así que entrenará mañana con el resto de compañeros, aunque ya había entrenado al margen del grupo. Mañana lo podrá hacer ya con el resto de compañeros. Y el sábado podrá estar ante el Real Valladolid. Antiviolencia ha propuesto una sanción de 350.000 euros para el Atlético de Madrid por incumplir una serie de medidas en el Wanda Metropolitano. Pues la sanción, no, vamos, madre mía, 350.000. Se trata de incumplimientos en los controles de acceso, exceso de aforo y ocupación en las vías de evacuación. El Atleti lo que va a exigir es una investigación porque efectivamente estas acusaciones y esta sanción le parecen muy graves. Atención a Zaragoza porque ha habido muchas noticias también en el día de hoy. Ha sido destituido su director deportivo y su secretario técnico. Luego estaremos con Jesús Zamora para que nos cuente porque han dicho que no al banquillo del Real Zaragoza, Pacheta y Paco Gémez en las últimas horas. Lo de Víctor Fernández ya estaba también que era que no. Y el que se ha ofrecido, al parecer, es el Mono Burgos. Y apunte también el nombre de César Sánchez, que podría llegar como director deportivo. El Real Madrid, además, está cerca de fichar a Francho, que es un canterano de 19 años, del Real Zaragoza. Creo que tiene una cláusula de 8 millones, pero que llegaría a un acuerdo por 3 millones de euros. Y, evidentemente, le dejaría cedido de momento en el club maño. Nadal ha recibido esta mañana la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, que le ha entregado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Luego ha estado en El Hormiguero y ha tenido más actos en el día de hoy. Ya escucharemos a Nadal. Y tenemos resultados de baloncesto. Ha perdido el Valencia Basket 92-100 con el Alba Berlín. en la Liga ACB, esto era Euroliga, en la ACB, el Bilbao Basket ha perdido en casa 76-85 con el Andorra, y en ciclismo Roglic ha ganado el Velo d'Or, equivalente al Balón de Oro, que le designa como el mejor ciclista del mundo del año 2020. Lo dicho, estamos todos preparados en este partidazo. Ahora estamos con las noticias que tienen que ver con el Madrid, con el Barça, con el Atleti. Antes vamos a hacer un repaso por la Europa League. Marco Antonio Sande, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le pasa a la Real, que es líder en la Liga Española y que hoy vuelve a pinchar otra vez en Europa y se complica mucho la vida?
Porque es tan buena, que ya el primer adelanto de los regalos de Navidad pues llegan con la Real Sociedad, porque regaló dos goles en jugadas a balón parado. Primero por no ocupar bien el área chica, le rematan delante de los morros en área chica, y después por no defender bien el rechazo del área, o sea, con la manta. Quieres corregirla y después al final te sale del contrario. Primero fallas en área chica y luego fallas en la frontal del área. Consiguió empatar Bautista con un golazo típico de 9, pero se volvió a adelantar el Rijeka, marcó Monreal. Bueno, fue un partido de locura, pero es que la Real tiró 30 veces a portería, 5 veces solo el Rijeka, 30 veces la Real Sociedad. Pues nada, chico, empate a 2 y ahora lo que comentaba es un poco en portada. Hay que ganar en Nápoles o repetir el mismo resultado que logre el AZ Alkmaar en Rijeka. Y también por destacar, ha habido una acción ridícula en el partido. Pitan un penalti a favor de la Real. Recordemos que no hay VAR, ¿eh? No hay VAR en la Europa League. 4 minutos después, el árbitro, João Piñeiro, decide pitar mano de Isak. Dice que no hay penalti, para el partido y dice no ha habido penalti, es mano de Isak. Y era
¿cómo?
Ya...
Perdona, ¿y esto cómo ha sido? Entonces, ridículo. Si no hay VAR... Mira, Joseba, ¿qué explicación tienes tú
esto? No, que después le ha corregido el asistente. Cuando estaba a punto de lanzar, ha pasado 3-4 minutos antes de que el asistente le haya dicho: vente para aquí que te voy a contar cómo ha sido la jugada.
Es una pasada, Joseba, porque de verdad da la sensación de que empiezan a comunicarse entre ellos, se vuelven como un basilisco. El entrenador del Rijeka les dice que están viendo las imágenes, que es escandaloso. Y lo que yo digo es, ¿por qué el línea no levanta la bandera en el momento si lo tiene tan claro? Tiene que pasar 4 minutos para que el línea avise al árbitro. O sea, esto le han pegado una cantada, le han dicho, oye, que es muy ridículo, de verdad. Y bueno, pues no pita penalti.
Pues se le complica mucho, yo lo veo chungo el partido del próximo jueves, Joseba, para la Real.
Hombre, es que además el Nápoles ya le ganó en Anoeta y ganar ahí en el estadio Diego Maradona, pues es realmente complicado. Y además, con el agravante de que si gana la Real y gana el AZ Alkmaar, el que se queda fuera es el Nápoles. O sea, sí, que el Nápoles está obligado a no perder ese partido. Sí, sí.
Totalmente, totalmente. Gracias, Marco, un abrazo.
Un abrazo, Gur.
No, oye, la semana que viene europea es morrocotuda para miércoles y jueves, apasionante, para equipos españoles. Madrid, Atleti, Real Sociedad... el Granada se juega a ser primero o segundo. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Buenas noches.
Es la primera derrota en Europa, no hay mucha preocupación, lógicamente, porque ya está metido el Granada.
Sí, es la primera en Europa, pero lleva 4 de 5 perdidos el Granada de los últimos 5 partidos, 4, y eso enciende un poquito las alarmas. Es verdad que ha sido derrota agridulce, porque la victoria del Omonia mete a los rojiblancos en 16avos, una primera parte flojísima, pero Diego Martínez al final en la segunda ha movido banquillo y ahí ha empezado el equipo rojiblanco a crear peligro. Hay una jugada polémica de embogo del portero del PSV a Luis Suárez dentro del área que el árbitro no ha pitado, y como dices, el próximo jueves el Granada en Salónica ante el PAOK depende de sí mismo para terminar primero de grupo y quitarse de en medio cocos. Hay que recordar que esta es la primera vez que el Granada juega competición europea y va líder de este grupo y tiene ya los 16avos conseguidos. Falta que sea primero.
Gracias, Frank. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Y el que ha hecho los deberes como Dios manda es el Villarreal, que, vamos, en la Europa League, en la Liguilla, nunca falla. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, nunca falla, son 10 participaciones y siempre ha pasado, nunca ha quedado eliminado. Así que otra más del Villarreal hoy, la verdad es que el partido ha sido bastante asequible para el Villarreal. Emery ha cambiado prácticamente toda la alineación, pensando también en el partido del domingo ante el Elche. La primera parte ha sido bastante aburrida, aunque han tenido el Villarreal las mejores ocasiones, sobre todo la de Coquelin, que ha pegado un cabezazo al palo. Y luego en la segunda, a pesar de que Emery ha cambiado el equipo, ha salido Parejo, ha salido Gerard Moreno, el equipo ha sido anodino, igual que en la primera mitad, pero ha llegado en una gran jugada de Trigueros y Jaume Costa, el gol de Chukwueze, que le vale para clasificarse y para ser líder de grupo. Va a ser primero de grupo el Villarreal, y el partido el próximo jueves ante el Carabao pues ya no tiene ningún sentido.
Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. ¿Habéis visto las imágenes hoy de Florentino Pérez en Valdebebas, en la foto del Real Madrid?
Sí.
¿Qué sensaciones os dejan?
Es que ya interpretar las fotos es complicado, pero no sé, a saber, es que cualquiera sabe lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Porque por un lado está lo que se filtra y por otro lado lo que se ve, Y bueno, tampoco parece... Son caras tensas, pero no sé, tampoco pueden... A mí no me invita a pensar que pueda haber una decisión drástica la próxima semana, pase lo que pase, pero bueno.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Se ha visto Florentino con Zidane? ¿Con Ramos también se habrá visto, claro?
Se ha visto con todos, además.
¿Con todos?
Se ha visto con todos los jugadores y con Zidane, porque no había viajado a Kiev, es decir, después de la derrota ante el Shakhtar, es la primera vez que se ha visto en contacto con los jugadores, a los que ha ido saludando uno a uno, también a Zidane y a todo el cuerpo técnico, con absoluta normalidad y como si fuese una foto de cada una de las temporadas, ¿no? Algunos hablan, pues como estabais hablando, de interpretar ya de sonrisas, si eran forzadas, si no eran forzadas. Yo he visto el making of también y bueno, pues yo los he visto más o menos como prácticamente todas las fotos de cada temporada.
¿El sábado en Sevilla es posible que no juegue Ramos?
Es posible. Es a estas horas, a dos días del partido y a falta del entrenamiento de mañana, es duda. Duda porque recordarás que se lesionaba el 17 de noviembre, se le diagnosticaba dos días después esa lesión en el bíceps femoral, lleva trabajando 14 días de forma intensa, está cada día mejor, pero sigue sin trabajar con el grupo y estamos a dos días. Hoy ha trabajado en el césped, intensificando los ejercicios con balón, pero al no hacerlo con el grupo, salvo que lo haga en el día de mañana, se va a tomar la decisión mañana, después del entrenamiento, que por cierto se va a realizar a la misma hora del partido, 4:15 de la tarde. Antes, a las 3:30, hablará Zinedine Zidane, pero como te digo, a la conclusión del entrenamiento de mañana se decidirá si va. Sergio está como loco por estar con el equipo en un momento importante, en un partido que se antoja fundamental, en una ciudad, Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, quiere estar, pero también en el Real Madrid son conscientes de que no se puede arriesgar, porque si el partido del sábado es importante, imagínate lo que queda el miércoles y tres días después, es decir, el miércoles en Champions, jugándose el pase a Porto a los octavos de final contra el Mönchengladbach, y tres días después el derbi ante el Atlético de Madrid. Así que Sergio va a hacer todo lo posible para llegar y tendremos que esperar unas horas a la conclusión del entrenamiento de mañana.
David, Luis, Mónica, Dani, ¿creéis que se la juega Zidane o os creéis esa versión de que confianza plena en el francés?
Yo, mi sensación es que con el calentón hubo nervios en la planta noble del Madrid y creo que con el paso del tiempo entraron en razón. Cargarse un tipo que te ha dado tres Champions me parece por lo menos prematuro, ¿no? Las primeras de cambio.
Pues yo creo que se la juega en Champions, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo es que creo que va a pasar el Madrid, pero si el Real Madrid no pasa, me cuesta ver que Zidane siga, lo digo de verdad, ¿eh?
También depende de la forma, ¿no?, en la que pueda quedar eliminado. Pero yo estoy más con David, ¿eh? A mí me parece que Zidane ahora mismo queda muy bien vender o filtrar o dar la apariencia de que estamos encima, de que, aunque sea para hacernos la foto que ya está prevista, pero vamos, acudimos a los entrenamientos, estamos con la guillotina a punto. Pero yo creo que es muy difícil. Tiene que pasar algo muy gordo para que decapiten al entrenador que les ha dado tres Champions seguidas.
Yo creo que sería arriesgadísimo para el director deportivo del Madrid, o sea, el presidente, cargarse a Zidane. No lo veo, sinceramente, y creo que esas filtraciones también, como pasándole a él el peso de tomar una decisión, de marcharse si eso fuera así, que además creo que va a pasar el Madrid, por cierto. No veo a Florentino destituyendo a Zidane.
Vienen finales, ¿eh? Son tres partidos que...
Sevilla, sí, pero la del Sevilla es menos, ¿eh? Porque la Liga
menos,
al final es menos que la de, sí, menos que la de Champions.
¿Has visto la Champions?
Pero ¿habéis visto la clasificación en Liga? Es que el Madrid se puede desconectar de Liga en 10 días.
Sí, pero es que está desconectado.
Es que ya ha pasado.
No, está desconectado, Luis, todavía no.
Sí, bueno, está como el Barça, quiero decir, están bastante lejos ahora mismo. Se puede conectar,
pero el Champions es vida o muerte.
Claro, eso sí.
Champions tiene más.
Sí, pero
la Liga tienes mucho tiempo.
Pero la Liga viene de ganarla.
Es que yo creo que lo peor que le ha pasado al Madrid es que ahora esta final de Champions ha eclipsado un poco el momento también de precipicio en Liga. O sea, que no se nos olvide, porque aunque se la juegue en Champions, que no se nos olvide que en la competición de Liga el Madrid también se la va a jugar en dos partidos. Porque
en una semana se juega gran parte de la temporada.
Todo el año, casi todo el año. Sí, casi todo el año.
En 7 días, en estos tres partidos, se juega lo que puede hacer el Real Madrid esta temporada.
Sí, pero todo el mundo prefiere perder con el Sevilla y pasar la siguiente ronda en Champions. Todo el mundo.
Pero es que lo normal es que pasen.
Bueno, el Madrid prefiere ganar los dos partidos.
Solo tiene que ganar un partido.
Sí, la película esta, por eso de que no lo quieren echar y que quieren esperar a que se vaya, es un poco cobarde y repetitiva, porque, a ver, tampoco lo que podemos estar es todo el rato, o sea, que cada dos años Zidane decide que lo deja y luego vuelve y luego es no es serio. Es decir, si tú sí has tomado la determinación que Zidane ha perdido el vestuario, no es el entrenador que tú pensabas que era, te lo cargas, y si no, confías en él. Pero lo que no puedes es, no, vamos a esperar que él se vaya.
Permíteme decirle una cosa, el Real Madrid no está en esa línea, ¿eh? El Real Madrid confía plenamente en Zidane, confía en que va a revertir la situación.
Pero me ha
parecido entenderte... diciendo es que si se da el marco peor, es decir, que cae en Sevilla, cae contra el Atlético, cae contra el Mönchengladbach, sí, además con una mala imagen, pues evidentemente en el fútbol es lo que mandan son los resultados. Y
cuando
no
hablas del Real Madrid, ¿no? Hablas del presidente, ¿no?
Yo hablo del Real Madrid, yo hablo de donde yo pregunto.
Sí, el escudo del
sí
escudo.
Pero entiendo que el quien toma las decisiones es el presidente.
Pero lo que, quiere, claro, pero pues lo que quiero decir, Melchor, es que la situación esa
sí, pero lo que quiero,
que pintas
lo,
sí, que, acabaría lo que con Zidane marchándose él, no con el club echándole. ¿No?
Claro,
es lo que os
hay que tener en cuenta que la
días
relación Real Madrid-Zidane es especial. O sea, Zidane no es un entrenador normal. Y en el club, en el Real Madrid, primero como jugador y como entrenador, es historia.
Voy a traducir. La relación es especial quiere decir que echar a Zidane no es lo mismo que echar a Lopetegui.
Claro.
O sea, que echar a Lopetegui, si me atrevo, echar a Zidane,
hombre,
no.
Pero esperar a que se vaya para que vuelva.
Claro, o sea, en fin. Es que... Gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decirte solo que la noticia positiva es Jovic ha dado negativo por segunda vez y va a estar a disposición de Zinedine Zidane, y que Courtois, aunque no han trabajado hoy con el grupo, también estará en el Sánchez Pizjuán.
Perfecto, gracias. Lo de Jovic le da una alegría a Zidane, sí, tremenda, porque
sí,
vamos.
Sí. Le cambia la temporada para estas tres finales.
Gracias, Melchor. mira, hablando de negativos en PCR, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Mes que mai, buena nit.
Efectivamente.
Haz toda la intervención en catalán ahora.
¿Podrías?
Podría hacerlo, pero...
Tal, ¿a ti te gusta la porta, Antoñito?
Sí, me cae bien porque es un tío... Cuando era presidente yo creo que le daba mucha vida al fútbol y le daba mucha vida también a su club. A mí me gusta la porta, es un tío chapalante.
Luis Suárez puede jugar el fin de semana, ¿no?
Bueno, el lunes 16 de noviembre daba positivo allí en Uruguay, concentrado con su selección, y prácticamente saltaron todas las alarmas, y hoy, 17 días después, ha dado negativo en el PCR oficial de la Liga, delante del próximo partido, que es el Atlético Valladolid, así que mañana va a poder trabajar, para felicidad suya, de Simeone y de toda la parroquia rojiblanca, con el grupo para preparar el partido del sábado frente al Valladolid. No hace falta ser Einstein para decir que en los últimos partidos el Atlético de Madrid, que ha abordado la excelencia futbolística, ha necesitado un 9 que la metiera, y la llegada de Luis Suárez ahora pues puede aliviar, puede solucionar muchos de los males del equipo. Así que bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, que lo va a poner el sábado ya, porque si hubiera estado el otro día contra el Valle lo habría puesto seguramente, así que a 48 horas del próximo partido seguramente ya estará.
Oye, he leído un chisme, ¿eh? He leído que Simeone ha vendido un piso en Madrid por 4,5 millones de euros.
¿Aquí al lado de la radio?
Al lado de la radio, sí. 4,5 millones, ¿eh?
Bien vendido.
380 metros de piso.
Buen piso, pero, ¿eh?
Por si andabais buscando piso por cerca de la radio.
Luis, creo que sí.
Va a tener que ponerse el cholo a hacer las operaciones financieras en el club. Porque, si todas las hace así...
Madre mía.
Sería un pisito.
Pues la típica chocita que tiene uno en el centro para cuando sales el sábado, para no tener que andar volviendo a casa
cuando
en Cabify.
Eso es.
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Bueno, venga, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Araúz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es, como siempre, nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente: no entiendo por qué siempre que habláis de Zidane y sus tres Champions no añadís que ha ganado dos ligas y otros 6 títulos más. El Madrid en Champions aún puede ser primero y el Barça segundo, como diría Laporta al loro. Ojo, que si se trabaja bien la cantera puede llegar una buena selección a la Liga de Naciones esta. Dentro de un año, madre mía, mangazo. Ya os recuerdo yo el día de la semifinal de la Liga de Naciones, porque es un día antes de mi cumpleaños. No te preocupes, Luis. Mar Márquez, de correr la siguiente carrera después de su operación, a no estar disponible en un año. Vaya desastre. Y dice otro oyente: lo peor no ha sido que no pitara el penalti, que no ha sido. Lo lamentable es que Oyarzabal y otros jugadores de la Real protestaran que no pitara penalti, sabiendo perfectamente que había sido mano de Isaac. Y en el descanso seguían protestando los dos. Y escucha lo que nos dice este oyente.
A ver, Juanma Castaño, yo que soy más rojo que Lenin y me he pasado a la COPE para escucharos y perdemos el EGM, no se lo creen ni ellos.
Yo que soy más rojo que Lenin. Bueno, pues mira, ahora viene Laporta a la cadena COPE. Es la primera entrevista, insisto, a un medio nacional de Jan Laporta, precandidato a las elecciones del FC Barcelona, día 24 de enero. Hay tanto que hablar con Laporta, tantísimas cosas que preguntarle, es que me apetece preguntarle por todo. O sea, el VAR, Florentino, Tebas, Rubiales, es que tengo Neymar, unas ganas de entrevistar. Neymar, no se me había ocurrido. Sí, Messi, sí. Vea, te le podríamos preguntar también por Messi.
Bueno, no es mala.
Esa no es mala, ¿eh?
No es mala.
Joder, ¿eh? Al final, mira, vamos a hablar con Laporta. Ya está por aquí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cerramos un año lleno de récords. Porque según el EGM, tiempo de juego consigue su mejor marca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana ya a 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de tiempo de juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, tiempo de juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti también, el programa decano de la información agraria vuelve a batir su récord y 1.086.000 personas escuchan cada sábado a César Lumbreras.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7.
Cerramos el año lleno de récords y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Se acerca una Navidad muy especial. En El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estas Navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son casi las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias. Estamos en directo hoy desde la cadena COPE en Barcelona. Ahora van a escuchar ustedes las señales horarias de las 12. En un día en el que están Joseba, David Sánchez, Luis García, Mónica Marchante y Dani Senabre. Y en un día en el que estamos en Barcelona porque vamos a hacerle la primera entrevista para un medio nacional a Jan Laporta, el precandidato a las elecciones del FC Barcelona y el que fuera presidente del Barça entre los años 2003 y 2010. Señor Laporta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Hay gente que dice, no reconozco a Laporta. Está como, estaba todo el mundo esperando su irrupción en la campaña electoral, en la precampaña electoral, como bueno, va a entrar como un elefante en una cacharrería y de repente se encontraron una persona tan calmada, tan tranquila, tan zen, tan de mensaje integrador, tan hombre de club, tan hombre sosegado, que no sé si les estará defraudando usted con esta versión tan tranquila.
Espero que no. La versión es la que me hace estar a gusto en estos momentos, porque pienso que son momentos muy delicados para el Barça y lo que conviene es eso. Unirnos todos los barcelonistas para llevar al equipo de nuevo a la victoria, pero, al éxito y, si puede ser, de nuevo a la gloria.
¿Pero qué pasa? ¿Que pasan los años y uno pierde la gaseosa, pierde la chispa o qué? No. ¿Nos vamos a encontrar un Laporta distinto?
Bueno, yo soy como soy y me muestro como soy. Tengo 58 años, esto es cierto. Tenía 40 cuando
es que usted
empecé
fue un,
en esto.
Usted fue un presidente muy joven, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que fue. Tenía una edad pues que todo el mundo decía que no llegaríamos a Navidad porque, pues bueno, no teníamos, digamos, la edad adecuada. Pero fue una generación que irrumpimos con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha ilusión, convencidos de lo que hacíamos, que además estábamos suficientemente preparados. Tuvimos, evidentemente, una situación... Tuvimos que soportar unas situaciones... yo creo por crisis de crecimiento, porque nos salía muy bien todo lo que estábamos haciendo, vinieron los buenos resultados, oiga, llenos de energía y con ganas de comernos el mundo. Dedicamos los mejores años de nuestra vida al Barça, tanto mi equipo como yo, y ahora estamos ante el reto, yo creo, más importante de nuestras vidas.
Usted fue el fundador de la caverna. El que puso nombre a la caverna, ¿no?
La caverna mediática.
La caverna mediática. Sí, la caverna mediática españolista. Sí, sí. ¿Esta es la primera entrevista en la caverna mediática españolista de las que va a hacer usted en esta campaña?
Sí,
¿somos caverna? Sí.
Bueno,
dígalo,
ya lo iremos viendo a medida de que
nos vayamos
viendo durante la campaña, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Bueno.
Pero usted en la caverna siempre ha estado a gusto, ¿no? Es
sí,
decir,
sí.
O sea, ¿le va la marcha?
Por supuesto.
¿O le iba? Es que yo ya no sé si estoy con el Laporta Zen o con el Laporta de hace unos años.
A mí me sigue yendo la marcha, por supuesto. Pienso que se han de decir las cosas claras, pero puedes decirlas con respeto. Y entonces yo creo que es cuando te respetan, ¿eh? Y bueno, lo dije en esos momentos porque estábamos sufriendo una situación que yo pensaba que requería que dijera algo así para que algunos medios se dieran cuenta de que, bueno, de que estaban barriendo mucho para un lado y muy poco para el otro lado, ¿no?
Estos años usted ha estado conectado con la caverna y con lo que no es caverna. ¿Escucha la radio, ve tele, ve programas, ve fútbol o no? ¿O ha estado desconectado?
Me gusta mucho el fútbol, ya, bueno, por supuesto el Barça al que quiero con todas mis fuerzas, pero además también me gusta mucho el fútbol como deporte y lo he seguido, por supuesto, y estoy al día de más o menos todo, ¿no?
¿Es usted más antimadridista que antes o menos, igual?
Yo soy barcelonista.
¿No es antimadridista?
Soy barcelonista.
¿Cómo lo ha pasado usted con las Champions que ha ganado el Madrid ahora consecutivamente?
Hombre, pues... me hubiera gustado mucho más que las hubiéramos ganado nosotros, porque realmente con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, en el equipo, pienso que teníamos que haber ganado más Champions. Lamentablemente no ha sido así, las han ganado otros equipos, que bueno, en eso estamos, en volver a recuperar esa historia tan bonita que teníamos con la Champions, me refiero al Barça, que era una historia de éxito y que lamentablemente pues se ha se ha roto estas últimas temporadas.
¿Le ha llamado Florentino para decirle bienvenido otra vez al ruedo? O...
No, no, porque creo que vamos, lo prudente es esperar a que primero pasemos el corte de las firmas,
sí,
y después pues que gane el mejor en las elecciones y ojalá sea yo.
¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez?
Tengo buena relación con... es curioso, pero todos estos años, después de ser presidente, he mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol con las que me relacionó en su día, ¿no? Y ya incluso con personas con las que habíamos estado enfrentados deportivamente, la relación personal ha sido siempre buena.
¿Con Tebas, por ejemplo, se conoce?
Sí, claro, sí, que nos conocemos con Javier hace muchos años.
¿Qué tal se lleva con Tebas?
Personalmente, bien.
Es que son ustedes, están en las antípodas, claro.
Sí.
¿Y ya se llevan bien?
Sí, hombre, yo creo que eso es lo bueno de un demócrata, de que puedes llevarte bien con personas. Es más, has de saber aceptar a personas que no piensan como tú. Y yo creo que eso se ha de
respetar. O sea, ¿usted puede tener un amigo de Vox?
Hombre, que yo sepa, no conozco dentro, en mi círculo de amistades, gente de Vox. Pero bueno, puedo perfectamente discutir con una persona que no piense lo mismo que yo y discutir, oiga, con respeto y mantener una confrontación de opiniones.
¿Y con Rubiales?
Con Luis sí lo conozco y me llevo bien. Luis Rubiales, sí, presidente de la Federación Española. Sí, y me parece un hombre muy capaz, un hombre que está dando también mucha vida a la Federación, haciendo... llevando por ejemplo a la final de la Copa a Arabia Saudí, es decir, internacionalizando lo que es la Copa. Yo creo que lo está haciendo muy bien Luis, me alegro de que haya sido reelegido y bueno, espero poder tener una relación pues buena con él.
En esta pelea Rubiales-Tebas, usted se pone por tanto más cerca de Rubiales que de Tebas.
Yo, en este sentido...
No se puede ni ver. No, son irreconciliables. O sea, eso ya
yo, creo, yo creo que no hay nada que sea irreconciliable o imposible. Estamos en el fútbol. Seguro que cada uno pues tiene una visión distinta por lo que se traslada a los medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que hablando se entiende la gente y cada uno intenta lo mejor para el fútbol. Yo creo que Javier desde la Liga y Luis, bueno, desde la Federación. Siempre ha pasado esto. Yo me acuerdo que cuando estaba de presidente siempre había una pugna Federación-Liga. Me acuerdo que entonces estaba...
No tanto como ahora, ¿eh? O sea, esto ahora ha sido...
Bueno, a ver, no tanto como ahora. Hubo enfrentamientos. Y eran dos personas también con carácter, que estaba Ángel María Villar y estaba Asti Azarán. Y bueno, desde el Barça lo que procuramos es estar bien con las dos instituciones, porque al fin y al cabo dependemos de la Liga para unas cosas y de la Federación para otras. Yo en el enfrentamiento que hay en estos momentos... lo que intentaría sería buscar la concordia, más allá de que me lleve mejor con uno que con otro, ¿no? Con Luis tengo relación, es cierto, con Luis Rubiales, y con Tebas, bueno, a veces tiene Javier esa manía de decirte cómo tienes que pensar. Yo no le digo cómo tienes que pensar, pero en cualquier caso, a nivel personal, siempre que hemos coincidido en sitios, además, él fue un guerrero del fútbol cuando estaba en el G30, Y yo pues también de alguna manera irrumpí sin miedo a los cambios, ¿no? Y ahí pues a veces hemos topado, a veces pues me refiero en temas de gestión del fútbol o de opiniones encontradas, pero bueno, en general me llevo bien con los dos.
Dígame una cosa, ya que estamos hablando de Tebas, Rubiales, Superliga Europea, ¿su posición Barça dentro de la Superliga Europea cuál es?
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal, de lo que he ido viendo, de lo que ha salido. Tampoco tengo una información en profundidad de que cómo va a estar organizada la competición. Pero estoy más por eso de que A ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, ¿no? Las esencias del fútbol, este deporte tan bonito que sirve, pues bueno, para que una comunidad esté orgullosa de su equipo, para que hayan unas relaciones muy bonitas, y yo creo que la Superliga se la podría cargar. Yo creo que hay soluciones alternativas, como podría ser, por ejemplo, un Super Mundial de Clubes. Alternativo cada dos años, alternativo al Mundial de Clubes, de Selecciones. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa que, claro, hoy por hoy no lo tengo estudiado a fondo, pero me inclino más por esta opción que no por la Superliga.
Nombres propios.
Me tendrían que convencer mucho para que entendiera la viabilidad, perdona, de la Superliga.
Le decía lo de nombres propios. Gran nombre propio es Messi. Va a tener usted que estar respondiendo por Messi todos los días. Todos los días le van a preguntar por Messi.
A mí me encanta Messi, o sea, puedes preguntar por Messi.
¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Con Leo ya nos remontamos al mes de octubre.
Octubre. Hace mes y pico. ¿Mes y pico?
Sí, sí, cuando hubo todo lo del septiembre, que lo del Burofax y todo lo que pasó, bueno, con Leo nos hemos visto durante estos años en algunas ocasiones, nos hemos emocionado juntos porque yo le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho al Barça como culé y como presidente, ¿no? Lo que ha hecho él por el Barça. Y cuando hubo el conflicto este, yo tengo por costumbre, cuando hay una buena noticia, animarlo. O sea, cuando hay una buena noticia, felicitarlo. Y cuando hay una noticia menos buena, pues animarlo. Porque es un hombre que lo he conocido desde los 16 años y que he visto pues cómo ha madurado una persona, ¿no? Y es una persona extraordinaria. Y tengo por costumbre estar en contacto con él. Tengo la suerte de que hay aprecio mutuo y respeto, y entonces pues bueno, pues siempre he procurado que, oye, que
usted se
que
cree
lo pase mejor, usted que, se lo, cree, lo mejor que pueda.
¿Se cree capaz de convencerle? Es decir, de todos los candidatos, el que tiene más llave con Messi es Laporta. ¿Ese es su gran lema, digamos, en esta campaña?
Bueno, no, yo no sé qué ascendencia tienen los demás candidatos, pero yo lo que sí que insisto, tenemos aprecio, nos tenemos aprecio y nos respetamos, y él sabe que a mí me gustaría que esperara hasta que haya un nuevo presidente en el Barça y escuchara la propuesta del Barça. Lo que ocurre que me dicen, hombre, ¿por qué no hablas con él de este tema? Porque hasta que no tenga la autoridad que tiene un presidente del Barça y pueda hablar o hacer una propuesta seria, con conocimiento de causa de todo lo que ocurre ahora en el club, porque la opinión, o sea, la información que tenemos es la que viene en los medios de comunicación, la que ha salido, digamos, publicada por la Junta Directiva saliente. Y a mí me ha dicho una cosa siempre, Leo, que siempre la tengo presente. Siempre me has dicho la verdad y lo que has dicho lo has cumplido. Y yo creo que tengo que mantener a este gran jugador, que es el mejor jugador de la historia del fútbol, en esta posición o con esta opinión respecto de mi persona y por el bien del Barça.
¿Qué quiere decir? ¿Que hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente. Tenemos que estar dentro para verlo bien. Y sobre todo, una vez se vea las posibilidades que tenemos como club de hacerle una buena oferta que pueda competir con las que él ya debe tener, que no lo sé, hacer una propuesta imaginativa, una propuesta que sea viable para el club y además que Leo se la crea. Si se la propongo yo, estoy convencido que se la creerá. Otra cosa es que le interese más o menos que las otras opciones que seguro tendrá.
O sea, ¿existe la posibilidad de que el día 24, por ejemplo, usted sea presidente del Barça, gane las elecciones y de repente se dé cuenta que no tiene dinero para renovar a Messi?
Yo creo que no solo es una cuestión de dinero. Yo creo que Leo no se mueve por dinero. Leo quiere al Barça y me lo ha demostrado un montón de veces, con ofertas muy suculentas, y ha acabado prefiriendo el Barça que no otras ofertas que económicamente podían superar la del Barça.
Ya, lo que pasa que estaba feliz y ahora no está feliz en el Barça.
Es que yo lo que quiero es devolver la felicidad y la alegría al barcelonismo y al primero, Leo.
¿Usted puede? Es decir, o sí, sea, ¿usted solo devolver, puede devolver la felicidad a Messi?
Yo estoy convencido que él...
¿Qué va a hacer para devolverle la felicidad a Messi?
¿Traer
a Luis Suárez del Atleti?
Nosotros trabajaremos... Hay otras maneras de hacer feliz a una persona. Nosotros trabajaremos para devolver la alegría al barcelonismo.
Sí, pero eso es una cosa muy general. Eso lo puede decir un psicólogo en el diván.
Sí, sí, sí.
Pero dígame cómo va a devolver la alegría al barcelonismo.
A los jugadores también ahí está la componente emocional. Está el darles cariño, está el que ellos se sientan...
Son los mejores pagados de España.
Sí, 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 pero por eso le digo que no es una cuestión de dinero. Es que no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de tener un equipo muy competitivo, que él sea consciente de que con este equipo puede ganar.
¿Pero por qué no han tenido cariño? ¿Por qué no han tenido cariño? ¿Qué ha faltado?
Eso no lo sé, yo no estaba.
Sí, pero algo le habrán dicho.
No, yo no estaba. Lo que sí que sé que le han hecho y que está dolido, y lo ha dicho él, es porque lo han engañado. Entonces le han dicho unas cosas que por lo visto no cumplieron, y eso va mermando mucho a una persona que lo está dando todo por el club desde hace muchos años. Pero lo que me refiero es esto, de que creo que es importante, sobre todo para Leo, lo que le queda de carrera deportiva, que vuelva a ganar. Leo es un ganador. Leo, lo que estoy seguro que no ha soportado todos estos años es ver cómo otros equipos levantaban la Champions, cuando él lo que quería era ganar Champions. Y a Leo es más importante presentarle un equipo que él vea que es competitivo y que puede ganar Champions, que no el dinero que le puedas ofrecer.
Ayer cuando dice Neymar eso de que ojalá juegue el año que viene con Messi... Es un poco preocupante, es decir, o sea, ellos tienen que hablar. Neymar le está comiendo la cabeza a Messi.
Bueno,
agradable no es para el aficionado del Barça que salga Neymar diciendo el año que viene lo vamos a intentar.
Estén tranquilos, porque lo que es normal es que dos compañeros de vestuario que además se llevan bien y que además, pues, Neymar con la asunción del rol que hizo de segundo de Messi en el equipo, digamos, ¿no? Respetar la jerarquía de Leo. Y la simpatía que transmite, yo sé que tanto a Leo, pues este ambiente le gusta, es otro de los factores, o sea, tener un vestuario que devuelvan la alegría. Puedo estar de acuerdo en lo que ha dicho, que es más propio de un diván el tema de la alegría, pero también le diré una cosa, es que necesita un equipo como el Barça, un equipo como los top, necesitan un ambiente en el vestuario, que haya espíritu de equipo, que haya compañerismo, que haya compromiso. Esto existe en el fútbol profesional, yo creo que existe también hoy en día en el Barça, pero a raíz de una serie de situaciones que se han producido, y la prueba está que nos han llevado a una situación muy preocupante, muy delicada, necesitan volver a motivarse, yo creo, y necesitan volver a que haya ese punto de alegría que necesita un equipo para sentirse,
porque
sentirse fuertes para conseguirlo todo.
Una cosa, fichar a Neymar es imposible, ¿no? O sea, vamos a...
Yo no voy a hablar de esto como precandidato ni como candidato, porque he sido presidente del Barça y sé lo que puede llegar a desestabilizar a un equipo que ahora yo creo que está saliendo un poco de una situación muy complicada, y lo que no voy a hacer va a ser hablar de fichar a este y fichar al otro, porque se estabilizaría el equipo.
¿Usted cree que les preocuparía mucho que salieran nombres ahora? ¿Sí?
Sí, estoy convencido, y más si lo digo yo y tiene altavoz en los medios de comunicación. Desestabiliza seguro, y no lo haré.
¿No va a hacerlo en toda la campaña? ¿No va a prometer un fichaje en toda la campaña?
No.
O sea, ¿va a estar con esto de la alegría hasta el día 24 de enero?
De la alegría y del trabajo. No se olvide. Es que de la alegría y del trabajo.
Hay que estirarlo mucho, ¿eh? De aquí al 24 de enero...
Trabajar, trabajar y trabajar es lo que hay que hacer.
¿A Mateo Alemany cuándo lo va a presentar?
Yo no voy a presentar ni a jugadores ni a ejecutivos del club en este momento. Lo que vamos a presentar va a ser la candidatura, los miembros de la candidatura.
Pero, por ejemplo, Víctor Fonsi presenta gente. Ha presentado a Toni Nadal...
Bueno, él sabrá lo que hace.
¿A Cugat?
Sabrá lo que hace.
¿Usted no va a presentar a nadie?
Yo voy a presentar a los miembros de mi candidatura, voy a presentar el programa, voy a explicar nuestro programa económico, nuestro programa social, nuestro programa deportivo, el tema patrimonial como lo vemos, cómo vamos a revertir esta situación tan delicada que estamos viviendo. En principio, yo creo que ahora estas elecciones lo que requieren es mucho rigor, mucha seriedad. Lo que no demanda ahora el club es que entremos en yo voy a fichar a este y voy a fichar a otro y voy a traer a estos ejecutivos, uno de fuera, de hace no sé cuántos años está viendo fuera y otro que tal. No, yo esto no voy a entrar en este juego. No quiero desestabilizar el equipo, no quiero desestabilizar el club. Lo que sí que deseo es con todas mis fuerzas el día 24 ganar las elecciones, tomar posesión al cabo de 10 días y empezar a tomar decisiones.
El otro día le pregunté a Víctor Font quién era más independentista, si él o usted. Y me dijo, no sé lo independentista que es Laporta. ¿Usted qué cree? ¿Quién es más independentista de los dos?
La verdad es que no he hablado con este tema de Víctor Font y no tengo elementos de juicio para contestarle esta pregunta, porque vamos, no tengo por costumbre hacer, digamos,
no hay una medición,
una competición de a ver quién es más,
a ver quién tiene más estelares en casa, ¿no?
Exacto, por ejemplo, no es que en ningún orden de la vida, o sea, no tengo la intención de hacer este tipo de competiciones nadie.
Me refería
con Víctor Pon, me enfrento y con otros candidatos a las elecciones a la presidencia del Barça.
Sí, pero
el Barça, en una situación muy delicada.
Pero el Barça va a ser indepe si Laporta es el presidente.
Desde el Barça no tenemos por costumbre, yo ya lo hice, hacer política. Política de partidos no se va a hacer, al menos bajo mi presidencia. Y lo he dicho ya en repetidas ocasiones de que en mi Barça caben todos. Nosotros vamos a hacer que el Barça sea un motor de optimismo para todas las personas que quieran al Barça desde cualquier rincón del mundo. Necesitamos a todos para tirar adelante esto. Y ya le digo, o sea, el Barça es un club tan potente a estos niveles que puede estar promoviendo la defensa y la lengua de la lengua catalana, la cultura catalana, los derechos y libertades de Cataluña y a la vez estar buscando la integración, la defensa, el respeto de millones de personas que piensan de otra manera. Por lo tanto, ahí cabemos todos y en estos momentos, sinceramente, lo que menos me preocupa en cuanto a lo que es el Barça es estas preguntas que tienen una derivada política, porque en estos momentos lo que interesa ahora es salvar al Barça.
Se las van a hacer porque usted ha tenido un pasado político.
También me hacéis las de jugadores y si voy a traer a un ejecutivo o a otro. A mí me hablas de Mateo Alemán. Para mí Mateo Alemán es uno de los ejecutivos más buenos que ha tenido el fútbol español. Y en este sentido lo ha demostrado el Mallorca, en el Valencia. Es una persona interesante. Hombre, para un club como el Barça es interesante. En estos momentos no tengo ningún compromiso con nadie ni lo voy a tener. Porque lo que tengo es muy definido el organigrama, tengo un plan de choque, las decisiones las tengo muy claras, las que tengo que tomar, y las personas, cada uno ya sabe que pasa que el Barça es muy 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 potente. Aún pesa mucho la camiseta y es un polo atractivo de talento. Y ahí vamos a tenerlo.
¿Ha ido usted mucho al campo en este...?
Sí, hombre, a mi sitio, claro, sí.
¿Va a los partidos? Hasta que se podía ir.
Los de casa suelo ir y los de casa.
¿Y cómo es usted en el campo? ¿Es duro? ¿Es ultra? O sea, estos que se levantan y tal, por ejemplo, con el VAR. ¿Usted cómo ha visto lo del VAR?
A mí...
¿El VAR ayuda al Madrid?
A mí no me gusta el VAR. Uno. Como futbolero me pierde espontaneidad el fútbol. Me gustaba de la otra manera. Me gustaba el lunes estar discutiendo pues por el gol fantasma o por el penalti que no era. Por lo tanto, ya el VAR, y lo he dicho en alguna mesa que me han invitado a discutir sobre este tema, y bueno, la verdad es que he de reconocer que la tecnología pues aplicada a esto, pues bueno, parece ser que es una garantía de asegurar la buena decisión arbitral. Pero bueno, yo tampoco me lo acabo de creer mucho esto en algunos momentos, porque hombre, ha habido momentos que yo he visto un favoritismo evidente.
¿El año pasado el Madrid, por ejemplo?
Hombre, lo que fue el final de Liga sin público, en cada partido había una jugada dudosa y a ver, que me expliquen cómo tiran las líneas. Yo creo que esto me gustará también entenderlo bastante, porque hay veces que lo ves de una manera y, en fin, yo creo que esto hay varias cosas a puntualizar y a mí me gustará saber bien bien cómo funciona el VAR.
¿Que Xavi esté con Víctor Font?
Pregúnteselo a Xavi y a Víctor Font. Yo no sé qué acuerdo tienen.
¿Eso quiere decir que si usted llega a ser presidente del Barça, Xavi no va a trabajar con Laporta nunca?
A mí me gustaría saber qué acuerdo tiene Xavi con Víctor Font y si es cierto que está con él, porque no ha acabado de ser claro con esto, ¿no? Pero en cualquier caso, yo tendré mi proyecto deportivo y bueno, es verdad que conozco a Xavi, tengo una amistad muy, muy, yo creo que puedo decir que muy buena con él. No hemos hablado de este tema y yo el día que sepa que, bueno, que está libre, entonces pues no tendré ningún inconveniente para hablar con él, pero si realmente va con un candidato es el proyecto de otro candidato.
¿Quién cree que es usted su gran rival para la presidencia del Barça?
Todos.
¿Todos?
Todos. Yo creo que tenemos que respetar a todos los rivales.
¿Se lleva bien con todos?
Bueno, algunos no tengo el gusto de conocerles, pero para mí todos, más que rivales, son adversarios. Me parece muy lícitas y muy respetables sus aspiraciones a ser presidente del Barça.
¿Con Freixa qué tal se lleva? Mal. Mal.
Con Toni, ¿sabes qué pasa? Que tuve... bueno, dejémoslo ahí. No voy a tampoco entrar en temas personales.
Es que
porque...
vi un vídeo el otro día que chocaban por la calle, le iban entrevistando a usted y entonces chocaba con un señor por la calle y luego resulta que era Freixa.
Hace tiempo,
pero chocaron hace años. Como cuando chocabas en el instituto con ganas de, ¿sabes? De...
Bueno, yo con Toni lo que prefiero recordar es que hemos hecho partidos de fútbol juntos y nos lo hemos pasado bien. Lo que pasa que estamos bastante en las antípodas, ¿no?
¿Usted cree que es rival?
Todos son adversarios. Todos son adversarios. No sé cuántos pasarán el corte y ahí sí que...
¿Le viene bien que sean muchos o que sean pocos?
Pues no.
A mí
sé,
me han dicho, y a Laporta le viene bien que sean muchos. No, porque así los de Laporta son fijos, se quedan con Laporta, y del otro lado que se dividan entre ellos y que se maten.
¿Eso bueno, es así? Es una opción. Me lo han dicho pues personas expertas de mi equipo que dicen, bueno, pues quizás sí es mejor...
O sea, a lo mejor es posible que usted incluso pueda pedir firmas ahora para otros, para que se presenten y así que sean muchos en el en la pelea.
Eso no, no. Las firmas las vamos a intentar que sean cuantas más para nosotros mejor. Esto lo han explicado siempre mucho en una campaña electoral de que se hacen estas historias, pero oye, el ritmo es frenético. El ritmo es frenético. Y yo creo que para estar por estas historias son gente mentes muy rebuscadas.
Dígame una cosa, ¿de dónde va a sacar usted el dinero? Es decir, lo de la alegría está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ahora, luego hay que pagar a esta gente y hay que mantener el club. ¿De dónde sale el dinero?
Bueno, a ver, tenemos...
hay que vender jugadores, ¿no?
Lo que hay que hacer... El Barça nunca ha sido un club vendedor. Sabes que siempre ha sido un club más bien comprador. Quizás esta línea de negocio tendríamos que empezarla a trabajar más a fondo. Esto sí. Lo que pasa que también hay que ver cómo están los contratos y ver qué es lo que se puede hacer. Pero en cualquier caso, una de las líneas de negocio de cualquier club de fútbol es la venta de jugadores y nosotros históricamente no hemos sabido hacerlo. Y es una línea, insisto, interesante. Pero después que tenemos el Barça Corporate, porque parece ser que hay unas ofertas encima de la mesa para ser ratificadas. El Barça Corporate es lo del Innovation Hub, es lo del Barça Studios, lo del Barça Academias y también tenemos allí el Barça Museo. Y se ve que hay unas propuestas para comprar una parte de estos negocios, que no es mayoritaria, y que el Barça se reserva pues la mayoría y por tanto tomar la última decisión o tener un derecho a vetar decisiones que no nos interesaran, y es un partnership con una compañía, parece ser que es americana. Yo creo que tenemos que ir a buscar esto también, unos socios de referencia mundial, porque creo que el Barça, si se asocia con alguien, tienen que ser pues los que son tops en los distintos sectores, y a partir de ahí intentar conseguir una nueva fuente de ingresos que realmente sean interesantes para el club. Estamos con lo de la Superliga que ha comentado antes y bueno, yo creo que hay otras opciones que también pueden dar dinero y no te cargas el negocio, como las que le he comentado, y eso es otra fuente de ingresos. Tenemos el Spy Barça, que sabéis que es la renovación del estadio y hacer todo un proyecto inmobiliario importante que puede producir unos beneficios también muy importantes. Lo que ocurre que que parece ser que ahí hay un contrato con Goldman Sachs, la consultoría americana, que de alguna manera te están condicionando la gestión, o que como garantía de la devolución del préstamo tienen el incremento de ingresos que se produzcan por el desarrollo de este negocio inmobiliario. Bueno, hay que estudiarlo todo. Lo que ocurre que el Barça, insisto, yo creo que aún faltan muchos ámbitos del club por explotar. Podemos entrar en el mundo digital, pero con más fuerza que la que se ha entrado hasta ahora.
¿Cómo se está en peligro?
El club está en una situación económica muy parecida a la que yo me encontré en el 2003.
Mejor, ¿es peor? Mire, vamos a escuchar lo que decía. Bueno, esto lo dijo usted en una junta, es mítico este sonido. El de al loro que no estamos tan mal. Usted decía esto.
Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, al loro. Que no estamos tan mal, hombre.
Al loro que no estamos tan mal. Eso fue después, evidentemente. Pero, ¿está el Barça ahora peor que cuando usted accedió a la presidencia?
Bueno, este acto no era una junta, ¿eh? No me estaba refiriendo al tema económico, era una truada que llamamos
sí,
de peñas.
El encuentro con las peñas, sí, efectivamente, sí, sí. Que suele ser en noviembre.
Y era una crítica a una serie de informaciones que se estaban dando del club y que no era así. Precisamente estábamos en un momento delicado en el ámbito deportivo, pero el tema económico, como ya habíamos dado la vuelta a lo que nos encontramos, ya entraba en una fase de solidez y no era lo que nos afectaba al tema económico. Estas manifestaciones las hice en el marco de que habían informaciones que decían que el club estaba mal y no era así. El club estaba robusto económicamente, pero deportivamente fue el año de la autocomplacencia y que, oye, no ganábamos lo que queríamos
ahora,
y nos habíamos
que
acostumbrado
entonces,
a ganar.
¿Peor ahora que entonces?
A ver, la situación es muy similar y por eso es una de las razones por las que me animo, ya lo he hecho. O sea, ya hemos dado la vuelta a una situación delicada económicamente. Teníamos 123 millones de ingresos, había unos gastos de 192, por tanto unas pérdidas también importantes, y luego había una deuda de 150. Me decían en esos momentos, oye, es para salir corriendo. Eso en el 2003. Que ya te digo que no es el discurso.
Sí,
este,
sí, no, tiene
no,
que ver,
no
sí.
Tiene que ver.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que el titular este de al loro que no estamos tan mal viene muy bien. Eso sí que...
Sí,
que...
Sí. No, ya lo entiendo. Ahora estamos en una situación muy delicada también. Lo que pasa que la diferencia que es, básicamente, que las magnitudes se han multiplicado por 8. Una barbaridad. Entonces, bueno, da respeto, es una situación delicada, pero insisto, con el detallado plan de choque económico que tenemos para revertir esta situación económica, yo creo que lo vamos a conseguir. Nosotros ya tomamos decisiones en su momento y fueron decisiones complicadas que al final la gente las acabó aceptando, pero que nos llevaron a la primera línea mundial en el terreno futbolístico, económico y social.
¿El plan de choque incluye que los jugadores ganen menos?
Bueno, el plan de choque lo que incluye, que ya lo explicaremos con detalle, ¿sí?, es racionalizarlo todo, reestructurarlo todo. Y en este sentido será muy importante lo que podamos acordar con los jugadores, pero hay contratos que hay que cumplirlos, y evidentemente esto solo será en caso de que el jugador quisiera, pero en este caso yo creo que ya se ha hecho una, según tengo entendido, una reestructuración salarial importante, y bueno, a mí lo que no quiero tampoco es que una mala gestión y el COVID lo acaben pagando los jugadores.
Es que, claro, usted es un expresidente que tiene fama de que se llevaba muy bien con los jugadores, de que le dio también a los jugadores todo lo que quisieron, que estaban súper a gusto con Laporta como presidente. ¿Es por eso? O sea, ¿usted les consentía también mucho a los futbolistas?
A ver, todo lo que les di se lo merecieron. Pensé que no parábamos de ganar. El Barça se había instalado en la victoria. Teníamos una relación de amor profundo con la Champions. ¿Eh? Dos Champions, 2006, 2009 y 2011. Luego ya la de 2015. ¿Eh? Ya fue una época dorada, quizás la mejor época del Barça. Y lo que hay que ser es justo en la vida. Y lo que hice, actuar en justicia de lo que ellos daban al club. Porque realmente estaban dando mucho. Además, el club, estábamos todos los niveles, los estamentos del club muy unidos. Y esto lo notaban los patrocinios, los patrocinadores. Los patrocinios se activaban porque los jugadores eran ya sabe usted que si el jugador ayuda al club a activar los patrocinios, pues los patrocinadores están más contentos y se invierte más en el club. Los resultados deportivos eran excelentes. O sea, yo insisto, yo creo que ellos dieron, sobre todo, vamos, el balance, yo diría que era a favor de ellos, porque dieron mucho al club. Pensad que en el 2009 tuvimos una temporada perfecta, que ganamos Liga, Copa, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de España, el Mundial de Clubs por primera vez en la historia. Hicimos un 2-6 en el Bernabéu, que además también esto, la afición también nos anima. Y oiga, que yo les consentí, no, yo los traté bien como se merecían y a nivel personal los respeté y es que nos hicieron muy felices. Y cuando hablo de felicidad y de alegría me acuerdo de esos tiempos y es por eso que invoco a la alegría de alguna manera para que vuelvan esos buenos tiempos.
¿Se acuerda de Mónica Marchante?
Sí, hombre.
Está escuchándole, le quiere hacer alguna pregunta para recordar los tiempos de palco. Es que ahora ya los presidentes ya no hablan. ¿Usted cuándo, si es presidente, va a hablar después de algunos partidos?
Sí, a mí siempre me ha gustado hablar y opinar. Hola, Mónica. Buenas
noches.
Hola,
¿qué tal?
Aquí le tienes, para recordar viejos tiempos, Mónica.
Sí, bueno, yo he visto, primero antes de hacerle una pregunta, Juanma, me parece que hizo muchas cosas bien Laporta, pero una de las que hizo muy bien fue, y esto lo recuerdan todavía muchos palcos, él viajaba siempre con el equipo, le daba la importancia a los equipos que el Barça visitaba, encabezando la expedición. Eso es algo que le hizo, bueno, eso y su simpatía, lógicamente, le hizo ser una persona muy querida en el círculo del fútbol y todavía a día de hoy, desde luego, se sigue recordando a Joan Laporta. Luego, como es un hombre inteligente, creo que en esta entrevista ya ha dejado entrever que le ha dado un punto a la Federación cuando habla muy bien de Rubiales, pero también le ha dado un punto a Tebas cuando ha dicho que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol. O sea que veo que sigue teniendo esa mano izquierda y esa habilidad para llevarse bien. Yo ahora le quiero preguntar directamente, ¿cuántos jugadores hay dentro, cree, que le votarían a usted?
Yo espero que todos. Yo espero que los que tengan carnet, espero que me voten. No lo sé, porque Mónica, no lo he hablado con ellos esto, ¿no? Pero bueno, yo, a mí me haría mucha ilusión que los jugadores me votaran, porque sobre todo porque compartieran el programa que presentamos para volver a Barça la primera.
¿Piqué a quién votará? ¿A quién votará Piqué?
A Gerard. Hay que preguntárselo a él. Yo no puedo hablar por Piqué de a quién va a votar. A mí me gustaría que me votara a mí.
Senabre.
¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Una de las imágenes o de los hechos más distintivos de la etapa de Laporta como presidente era llevar UNICEF en la camiseta. Esto en 2021, en plena pandemia, tal y como está la situación económica que estamos relatando, ¿es posible? ¿Lo va a intentar repetir? ¿Lo descarta completamente que se pueda repetir algo como aquello?
Yo no descarto que se pueda repetir. Evidentemente será cuando revirtamos la situación económica actual, pero para mí el hecho de que fuéramos pioneros en todo lo que es la responsabilidad social corporativa de los clubes de fútbol, creo que fue una muy buena idea. Fue además, no era una proclama electoral, o sea, es una declaración de principios de un posicionamiento del Barça, que tenemos que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da y por lo tanto estamos en esa línea. Aquí tenemos un programa social muy muy potente que estoy seguro que gustará a los socios y lo vamos a presentar durante la campaña y seguro que te gustará también.
Vale, estamos cerrando, ¿eh? Son preguntas rápidas con respuestas muy rápidas. A ver, David Sánchez, que era uno de los que estaba defraudado con Laporta. Bueno, porque esperaba otro Laporta.
Sí, ya, a mí el que me gusta es el Laporta de su primera etapa, el que ponía en su sitio a la prensa
De Madrid, el que...
O sea, nosotros, a
correcto,
ti incluido.
También, el que saltaba para defender al club. Le quería preguntar que, después de que el club haya sido declarado culpable por culpa de Rosselli y de Bartomeu, porque el club económicamente es una ruina, porque deportivamente han destrozado un legado, el mejor de la historia del club, ¿usted cree que Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barcelona?
Bueno, yo creo que ha dejado un legado muy malo. Y ha dejado el club pues a un nivel de endeudamiento casi insostenible, con unos gastos también insostenibles, y bueno, sí que le ha afectado la parte del COVID esta última fase, pero esto ya venía de una mala gestión anterior.
O sea, sí.
Sí, bueno, a ver, es que la valoración de estas a lo largo de la historia, ¿sabes qué pasa? Que no soy yo quien lo tiene que valorar. Yo esto
Gaspar lo dice
valorar
de sí mismo. Gaspar sí dice siempre, yo soy el presidente de la historia.
El título para
lo he oído,
él,
lo he oído. Si, sí, quieren, si quieren competir por este motivo...
¿Usted entre Gaspar y Bartomeu quién le daba el premio?
Sí, yo no estoy para dar este tipo de premios. Esto de naranja, limón, lo dais los periodistas. Vale. Yo esto no lo hago.
Vale. Luis, Joseba, rápido, que están aquí Elena y Oliver.
Vale, ¿qué? muy rápido. Ha dicho el presidente que no habla de fichajes, pero sí ha dicho...
No,
que
el presidente no.
Bueno, no importa.
No,
déjalo, el
señor Laporte. Sí, no, pero este
ya lo ha... Yo quiero aclarar que...
Si lo tiene claro...
Luis es muy transparente. Le he saludado como presidente porque yo... A mí siempre me han enseñado que todos los presidentes del Barça y de la Generalitat que lo han sido...
Era solo con el Lendakari.
No, se le puede llamar presidente
perfectamente. Estados Unidos lo utilizan mucho. No dejan de ser nunca...
Presidente Bush, presidente...
No pasa nada, Luis.
Presidente Laporta, adelante. No habla usted de fichajes, pero ha dicho que le encanta el fútbol. Yo le pregunto, ya sé que los dos son buenísimos y grandes jugadores, pero como aficionado al fútbol, ¿quién le gusta más? ¿Mbappé o Haaland?
Soy precandidato a la presidencia del Barça y no voy a desestabilizar al equipo.
No, perdone, no
voy a hablar de jugadores,
pero
de nombres de jugadores.
Eso no es pero vamos a ver, a usted le gusta el fútbol, si usted seguro
me gusta el fútbol, y si queréis salimos de aquí, vamos a tomar un café
y me lo dice.
Y le digo cuál me gusta más.
Pues luego lo voy a decir yo, ¿qué más da?
Bueno, podrás decirlo tú.
No, yo digo, me lo dijo Laporta que le gusta más este.
Oiga, yo no lo habré dicho en antena para no desestabilizar al equipo.
Pero que no se va a desestabilizar porque a usted le guste más uno que otro.
Por supuesto, que si ahora montamos un circo con temas de jugadores que vamos a traer y
no, pero no a traer, no, si yo solo quiero saber más. Si está jugando en un canal Haaland y en el otro Mbappé, ¿qué partido pone?
Me gustan mucho todos, pero sobre todo me gustan los excelentes jugadores que tiene el Barça.
Buah, sabe más que los ratones colorados.
Y además te digo una cosa, me miro los partidos del Barça. Si hay en un canal uno que juega en el Borussia Dortmund y otro que juega en el PSG, oye, no me miro ninguno si está jugando el Barça, porque miro el Barça.
Vale. Joseba, rápido.
Incido, si Koeman se lo pide, ¿usted ficha a Sergio Ramos y queda libre a final de temporada?
A ver...
Fon dijo que sí, se mojó. Es que Fon es otra cosa. Yo creo que Fon es en la puerta de 2003.
No voy a hablar, no voy a hablar de... No voy a, bueno, a ver, no, ahí no.
Por ahí no pasa.
A ver si ahí salta, macho, es que no hay manera.
Ahí no, Castaño, tenemos aquí... Bueno... ¿cuál era la pregunta? Perdón.
Ramos.
No, a ver, no voy a hablar de jugadores. O sea,
¿le gusta Ramos a usted? ¿Le cae bien Ramos?
Pero que no voy a hablar de jugadores. Yo creo que no es el momento para hablar de jugadores, vale, en este momento de la precampaña.
Mónica, no
y
va
además
a hablar de...
A mí me gustan los grandes jugadores. Y son jugadores, todos estos que estáis diciendo, con mucho talento y además que han dado mucho al fútbol. Todos. Pero yo primero lo que haría sería mirar lo que tengo en la cantera, tal como está el Barça ahora, mirar qué tengo en la cantera, mirar Mingueza. Hoy se ha lesionado Gerard y ha salido Mingueza, que aquí pues creo que Koeman ha sido valiente, y está dando resultados. No sé si es porque ha salido él o porque han puesto a Brightwood de delantero centro ya ahí para meter goles, que también está funcionando bien. Es eso. En el Barça ahora lo que tenemos que hacer... más que tertulias de café para ver si es este jugador o el otro o este entrenador, es mirar lo que tenemos en casa, ver lo que tenemos que optimizar y qué es lo que podemos utilizar.
Vale, Mónica, Elena y cierra Oliveros, que es el que tiene que cerrar. A ver, venga.
5 directores deportivos en 6 temporadas, Zubizarreta, Robert Fernández, Segura y Abidal en la directiva, en la época de Bartomeu. Con Laporta, ¿quién va a mandar en lo deportivo?
Mandará el secretario técnico, que tendrá una sintonía perfecta con el entrenador. Y la última decisión la tendrá el presidente y la junta directiva, porque creo que lo que ha faltado durante estos años es que se asumieran responsabilidades, se afrontaran los problemas y que siempre en un club de fútbol, que para mí es un club presidencialista, la última decisión, el último responsable de todas las decisiones es el presidente. Las haya tomado con motivo de una propuesta del secretario técnico o de otra persona autorizada. Pero el último responsable siempre es el presidente y la junta directiva.
Elena. Usted tiene buena relación con Jorge Messi, lo ha contado en numerosas ocasiones. Está hablando con él últimamente como precandidato y no sé si cree que le podría ayudar que Messi o algún jugador se posicionara a favor suyo en esta campaña.
Nunca se lo he pedido y creo que ellos han de estar al margen de esto. Obviamente, claro que me gustaría, porque me los aprecio mucho a todos, pero no se lo pediré nunca porque creo que han de estar al margen. Ellos son los profesionales que tienen que disfrutar jugando al fútbol, que darnos alegrías y bueno, con el padre, con Jorge Messi, tengo muy buena relación. Durante todo este tiempo ha estado en Argentina, al tiempo del confinamiento y bueno, con Jorge hay muy buena relación y siempre...
¿Se whatsappean? Sí, ¿estos días se whatsappean?
No, estos días no. Con Jorge nos vimos antes del confinamiento, quedamos que nos veríamos para charlar y para comentar la actualidad de nuestras vidas y cosas de estas.
Oliveros.
Bonari, ¿qué tal?
¿Qué tal, Oli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oliveros?
Muy bien, muy bien, muy bien. Yo quería una promesa y una pregunta.
Vaya, hombre, promesas las hago a nadie yo.
Vamos a ver. La pregunta es, he hablado de mucha gente importante dentro del mundo del fútbol, pero hay uno que también es muy importante. ¿Qué opina de Jorge Méndez?
Bueno, de los mejores agentes del mundo, que tiene unos grandes jugadores en su cartera de clientes y una persona con la que me llevo muy bien. Piensa que Jorge Méndez empezó con nosotros. Jorge es un hombre hecho a sí mismo, admirable su trayectoria profesional, tenía un videoclub y ha acabado siendo el mejor agente del mundo.
Sí, sí.
Considerable.
Yo estoy por abrir un videoclub ahora para ver si me pasa lo mismo.
Ejemplo, pero... el ejemplo más o menos de Mino.
Lo podemos abrir. Sí,
el ejemplo de Mino Raiola, que es muy amigo suyo también, el representante de Haaland.
Con Mino me llevo muy bien. Además, es un hombre muy suyo, con mucho carácter y que a mí me parece una persona. A mí me gusta conversar con Mino porque tiene buenas ideas.
Oli,
y es muy listo. Estáis hablando de dos personas muy listas que han triunfado en la vida. Y en el caso de Jorge, pues empezó con nosotros cuando nos trajo a Márquez, que si queréis un día os lo cuento, porque nos dijo que nos traía a Márquez por una cantidad irrisoria y le di la mano y le dije, si lo traes por esta cantidad delante de Chiqui, le dije, oye, le voy a dar la mano, el Barça, el presidente del Barça solo puede tener una palabra, si cumple este chico con lo de Márquez, vamos a tener que fichar a Márquez. Al cabo de una semana vino y me decían en recepción, vino un señor con un chico, era Jorge Méndez, con Rafa Márquez, y dice, mira, aquí los 5 millones que te dije por Rafa Márquez. Me dijo usted que lo ficharía. Llamé a Chiqui y dije, Chiqui, ya tenemos central.
Con el permiso del director del partidazo de Juanma, la promesa es muy, muy sencilla. En la última semana antes de las elecciones, que es el 24, 18, 19, 20 o 21 de enero, le esperamos aquí.
Ah, bueno, ya lo veremos. Sí, eso ya.
Pero tengo que decir, puedo prometer y prometo.
Sí,
y
sí. Oiga, una cosa. Usted salía bastante. Le gustaba salir de fiesta. No
los
pasa
de
nada.
Gas,
no, no.
Los de gas.
Le gustaba. Ahora estará con esto del toque de queda y los garitos cerrados. Estará tranquilo en casa, ¿no?
Estoy muy tranquilo en casa. La verdad es que sí. Estoy tranquilo en casa a partir de las 10 al sobre. O sea, sí. No puede ser.
Pero cuando abran.
Cuando abran, yo creo que...
¿Volverá a la puerta?
¿Puede prometer y promete?
¿Puede prometer que volverá a la puerta? ¿O ya si vuelven presidentes es otra
yo
cosa?
Creo que no es solo, que... Yo creo que no solo yo. Yo creo que toda la ciudadanía estamos deseando que de alguna manera se acabe esta terrible pandemia que nos está cambiando la vida. Y a ver si entre todos también lo conseguimos, mantenemos las distancias, nos ponemos la mascarilla.
Mascareta.
La distancia y luego pues higiene de manos y a ver si esto se acaba porque es una mala noticia para la humanidad y un martirio.
Señor Laporta, aquella suerte. Le agradezco mucho que haya concedido esta entrevista a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
El placer ha sido mío.
Y ahora me dice quién le gusta más, si Haaland o Mbappé y ya lo
ahora vamos a hablar de eso. Sí.
Hasta ahora. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hombre Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a piña. Ahora en Día, la piña natural por solo 0,89 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
12 y 53, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Supongo que querréis saber si prefiere a. A Haaland o Mbappé, ¿no?
Hombre.
Pues estamos esperando. Toda España, todo el mundo está esperando.
Nadie ha dejado la publicidad.
Pues me lo ha dicho.
Pues cuéntanos.
Danos una pista.
¿Qué creéis? ¿Qué creéis?
Mbappé.
Yo creo Mbappé también.
¿Tú, Mónica?
Yo creo que Haaland.
Fíjate. Yo voy a decir Haaland por el representante tiene Haaland.
Pues tiene toda la pinta que prefiera Mbappé.
Sí, normal.
Bien, bien.
Normal.
Sí, yo lo pensaba. Sí.
Que le gusta más Mbappé. Además que...
Pues yo titulaba ahí la noticia en Cope.es.
Dos puntos.
Prefiero a Mbappé.
No, no, quiero a Mbappé.
Prometo
no,
a Mbappé. Prometo a
Mbappé. No, no. Bueno, va a ser una campaña distinta porque yo creo que ninguno se va a atrever a prometer casi nada, ¿eh? O sea...
Porque no pueden.
Ninguno va a tener ni tan siquiera la llave de lo de Messi. Que es que yo pensé que Laporta la iba a tener. Y Laporta no va a tener la llave de decir tengo a Messi.
Es que yo creo que no hay ningún precandidato que esté loco por la música porque siga Leo Messi.
Claro.
Yo es que creo
bueno,
que
es el problema. Depende del precio, ¿no? Claro, depende
de
cuánto.
El precio ya sabes lo que es.
Pero es que ni la mitad le podrán pagar a Leo
Messi. Es que les perjudica, bueno, lo hablábamos
propuestas
ayer.
Propuestas imaginativas tiene una lectura bastante clara, ¿eh?
A mí mi gran preocupación es, si se va Messi, que se puede ir, que salga bien del Barcelona.
Con Laporta saldría bien, ¿eh?
Sí. Pero es lo que yo creo.
Os digo una cosa, yo soy de los que aplaude que se hable de proyectos, de estructuras y tal, pero no creo que podamos sostener de aquí al día de las elecciones que nadie diga ni un nombre, pero ya no digo de futbolistas, de un entrenador o de un director técnico, de un ejecutivo, de es muy difícil, ¿eh? O sea, que esto suceda.
Es que además está muy bonito lo de, sí, voy a conseguir dinero y vamos a intentar... Trabajo. Pero ¿cómo? Claro. Es decir, yo también quiero ser millonario, pero ¿cómo lo voy a hacer? No explican nada.
Tú estás cerca, vas a ser de trinques.
Sí. Yo me estoy acercando.
Voy aquí, hoy voy allí, hoy digo aquí tres cositas.
No, pero
de todas maneras, esto no es como hace 15 años, ¿eh? La gente ahora es consciente de la situación que hay y no creo que nadie esté esperando que venga con Mbappé debajo del brazo.
Estructura, sí. Con nombres de quién será tu nuevo Guardiola, tu nuevo Chiqui, tu nuevo tal. Esto sí que lo quiere la gente. Y en este sentido, creo que Víctor Font está diciendo más que Laporta.
Font ha dicho Xavi.
Por eso.
Y Laporta dirá, Laporta llegará a decir entrenador en algún momento. Lo que pasa es que ahora... ¿Entrenador no? Yo creo que entrenador no. Entrenador es imposible que lo diga nadie. O sea, eso sí que es un poco desestabilizar a Koeman. No, ahora por eso digo, es lo que digo, que ahora no lo puede decir, pero en algún momento lo van a decir. ¿Sí?
Es que si no, ¿con qué cara miras al que
claro, cuando
llegues el 24 de febrero, que el 25 vas a donde entrar y dices, bueno, te quedan
de enero, perdón.
Te quedan tres meses, así que aprovecha antes de pirarte, hombre.
Sí. Claro. Tiene la coartada perfecta y es que el equipo está compitiendo, está jugando, no son unas elecciones en verano, y eso, pues lo que dice Laporta, claro. No, para no desestabilizar. No digo, en realidad es que, claro, que yo creo que es casi imposible tener...
A Laporta le han convencido de que tiene que actuar de presidente, que dé la sensación de que él es el rival a batir por el resto de precandidatos y lo va a intentar alargar hasta que se acerque el día de las elecciones. Lo que pasa es que es bastante, bastante duro aguantar tantos días con un discurso de amistad, de la vida maravillosa.
Es vacío, más que duro es vacío, o sea, no hay mucho contenido detrás.
Pero
yo creo
porque
que
este no es en Laporta que la primera. Es como cuando mi hijo me hace ver que es un buen estudiante, ¿sabes? Lo intenta aparentar, pero digo, es que no me engañes, que soy tu padre, ¿sabes?
Yo creo que también entre ellos de momento no ha habido palos, es decir, entre los candidatos, muy pocos. Acabo de leer uno de Freixa ahora, a la puerta.
Lo puede animar esto Freixa, ¿eh?
Sí, yo veo con punch a Freixa en ese sentido, pero no
siempre
sé tampoco...
Siempre ha tenido punch, Freixa.
Sí, y la puerta lo tenía.
No, Laporta mucho más. O sea, nadie ha tenido más punch en la historia del Barça que Laporta. Y se le escapa un poquito en algunas respuestas, ¿eh? Si lo ves.
Cuando le has dicho lo de
Víctor Font se parece a Laporta de 2003, que yo también lo pienso. O sea, se le ha visto el Laporta. Y el día de la presentación le preguntaron por lo de Tebas, y que Tebas dijo si él tenía que abandonar el independentismo, etcétera. Y ahí se le volvió a ver también lo que es, porque las personas no cambian. Y en esencia Laporta sigue siendo el mismo. Y yo creo que le beneficia más el Laporta más intenso que el más moderado.
Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, estamos ávidos de que nos cuentes un poco cómo va a ser la fase final de la Liga de Naciones, porque tenemos que hacer planes para octubre de 2021. Claro, es que
he notado ávido sobre todo al comienzo del programa a David y a Luis, ¿verdad?
Sí, yo tenía planes, pero ya he dicho que no puedo, ¿eh?
Bueno, Luis, pues te doy todos los detalles. Además, esto hay que hacerlo con tiempo y con
tiempo,
planificación,
con tiempo.
Porque esto estamos hablando a 11 meses vista, prácticamente. Bueno, ha sido el sorteo de la Nations League, la segunda edición, la Liga de las Naciones, segunda edición de ese torneo, que hasta ahora tiene un ganador, que es la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y una final, la verdad es que el torneo tiene buen cartel y el torneo parece espectacular.
Tiene buena
pinta, final a 4 en Italia, en la zona norte de Italia, en dos ciudades, en Turín y en Milán. Del 6 al 10 de octubre del año 2021. La primera semifinal, según el sorteo, será en Milán, el 6 de octubre, eso hay que marcarlo ya en el calendario, Italia-España, Y la siguiente semifinal, segunda semifinal en Turín, el día 7 de octubre, Francia-Bélgica. Dos de los candidatos o dos de los equipos más favoritos para llevarse la Euro de la próxima primavera. Los ganadores, evidentemente, van a la gran final. La gran final tiene sede y tiene ciudad. Será San Siro el domingo día 10 de octubre. Y es verdad que ahora, bueno, pues se pueden hacer chanzas, David y Luis, y se puede ver todo muy lejos y todo lo que queráis, pero cuando llegue el momento vamos a estar muy contentos de haber conseguido la clasificación con esa goleada a la selección nacional de Alemania. Va a ser un auténtico torneazo. Yo no sé, vamos a ver cómo sale la Eurocopa, pero a lo mejor las semifinales de la Euro no tienen un cartel tan espectacular como Italia-España y Francia-Bélgica. Y recuerdo también, como ha dicho en la rueda de prensa el seleccionador, que bueno, es un título menor, pero esto es para la selección española estar a dos partidos de volver a ganar algo, un título. Ya sé que no es una Eurocopa, ya sé que no es un Mundial, sé que es la Nations League, pero es volver a ganar un título nada más y nada menos que 11 años después para la selección española de fútbol. Ha dicho Luis Enrique, si queréis le escuchamos, que sí, ni España ni Italia son favoritas al torneo.
Yo creo que la mejor selección ahora mismo debería ser la que encabeza por resultados el ranking FIFA, y esa en teoría es Bélgica. La segunda es Francia. Están ahí porque han ganado en estos últimos años cosas y lo han hecho muy bien en las fases finales. Italia sí que se puede parecer un poco a nosotros en cuanto a que está deseando volver a recuperar el nivel que había tenido en un pasado reciente. En eso sí que se puede parecer, pero de ahí a decir que pueda ser la mejor, creo que están por delante selecciones como Bélgica o Francia, que es la otra semifinal, con lo cual será bonito intentar llegar a la final para ver si encontramos o si podemos dar una alegría.
Bueno, pues primero Italia y después el ganador de ese choque si pasa a la selección española entre Francia y Bélgica. Te doy, Juanma, simplemente tres titulares de lo que ha sido la rueda de prensa telemática con el seleccionador nacional. No ha descartado, en cuanto a nombres propios, no ha descartado a Isco para la lista de mayo, la lista de 23 de cara a la Eurocopa del próximo año, 2021. No ha descartado, bueno, la verdad es que no ha descartado porque no ha confirmado a ninguno, ni a De Gea, ni a Kepa, ni a Unai como el portero titular de la selección española. Eso parece que Unai va por delante, visto lo visto en la última convocatoria, pero vete a saber con Luis Enrique. Y en referencia a Jan Laporta, en referencia directa en la pregunta y en su respuesta a Jan Laporta, ha dicho que, por supuesto, ¿qué va a decir Luis Enrique? Él estaría encantado, y además lo siente así, si llegara el caso de jugar en Barcelona, o de que Barcelona pudiera coger un partido oficial o amistoso de la selección española de fútbol.
Sí, pero vamos a escucharle, porque quiero que escuchen el tono de esta respuesta sobre la selección de Luis Enrique, porque no se quiere meter en líos, escúchenle.
Huyo de cualquier polémica, cada uno que se exprese como quiera. Yo estoy seguro que aquí en Barcelona hay mucha gente que quiere ver a jugar a la selección y yo no tengo ningún problema en jugar en ningún lado y estoy encantado de representar a la selección en cualquier sitio.
Es una forma de decirlo, ¿eh? Pero no es decir quiero que España juegue en Barcelona.
O sea, ¿esperabais más,
no,
implicación
no.
En la,
hombre, no,
en la respuesta?
No, para nada. Yo cada uno que...
Yo creo que él no quiere hacer un tema de esto.
Claro.
Es que la frase la empieza diciendo, yo huyo de la polémica.
Es que sí.
Bueno, pero es que, Joseba, Luis Enrique dice, yo huyo de la polémica porque la pregunta, es una buena pregunta, por supuesto, pero incitaba a la polémica. Porque la pregunta, se le pregunta expresamente por declaraciones, no conozco exactamente qué ha sido el recorrido mediático de Jan Laporta esta semana en medios en Cataluña, pero...
No, solo ha hecho Cataluña
Radio esta mañana.
Y COPE.
Bien, perfecto. Bueno, pues en Cataluña Radio supongo que ha tenido que hacer una declaración de que... Bueno,
no, fue el día de la presentación de la candidatura de Laporta,
bueno, pues
que
se
dijo...
Que dijo
sobre la selección española, sí, que él cree que la selección española que mejor que juegue en sitios donde se las va a recibir mejor.
Sí, que exacto, todo viene de la pregunta que le hiciste a Víctor Font. Es decir,
eso es.
La pregunta
de
en el partidazo...
Y esa pregunta directa, aludiendo a Jan Laporta, se le hace a Luis Enrique, y Luis Enrique pues empieza con no quiero entrar en polémica, porque evidentemente pues no quiere entrar en polémica.
Perdona, Alcalá, es una pregunta muy jodida en esta campaña electoral del Barça. Lo que pasa es que no se le ha hecho a Laporta, vale, porque es que la ha contestado esta semana, sí, o sea, ya lo ha dicho. Pero
sí, para los candidatos sí.
Para los candidatos es o sí o no.
Pero para el seleccionador no. Para el seleccionador no.
Claro.
Para el seleccionador es muy fácil, y no creo que Luis Enrique, lo creo sinceramente, no creo que Luis Enrique, con toda su relación con el FC Barcelona, no creo que tenga ni el más mínimo problema en dirigir a la selección española en Barcelona.
No,
¿eh?
No, pues ya lo ha dicho él.
A él le gustaría.
Que a donde vaya lo va a ir.
Y le gustaría jugar en Barcelona, seguro, a Luis Enrique.
Sí, seguro.
Tampoco va a decir lo contrario, ¿no?
Claro. Sí, no, pero es que no lo piensa. Es que yo creo que no lo piensa. Yo creo que le molaría jugar con la selección en Barcelona, seguro.
Para mí está bien, ¿eh? Sí. La respuesta, digo.
Yo creo que sí. Sí. No se mete en líos.
Sí, pero aparte es el tono, es lo que tú decías. Y dice, bueno, hombre, venga, voy a meterme yo ahora en esto.
Sí. Gracias, Alcalá.
Muy bien, 6 de octubre, ¿eh?
6 de octubre, ahí está bien. ¿A qué hora? ¿Tiempo de juego? ¿A qué hora empieza ese día?
¿Sabe el árbitro ya?
Imagino que empezará a las 8 y media para el partido de las 9, ¿no?
¿Tenemos alineaciones?
¿Árbitros?
¿Árbitros?
¿Hay bar?
6 de octubre, ya está Miguelito mirando teles, mirando ahí. todo. No, es que... Sí, sí.
¿Viajará Miguelito solo?
Sí, hombre, ten en cuenta que 6 de octubre del 2021... imaginamos todos que será la vida, será la vida otra vez, supongo.
Pero vamos, bueno, joder, como tengamos que aguantar.
Qué frase tan bonita, qué frase tan
bonita. Todo puede ir a peor, ¿eh? Alcalá.
Sí, efectivamente.
Sí, yo, claro, vamos a ver cómo estamos.
En 2019 también mucha gente se quejaba. Oye, el 2019, qué año más malo y tal. Toma, 2020.
Sí. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Jesús Zamora, vaya 2020 para el Real Zaragoza, ¿eh? Hoy varios han dicho no al banquillo, se han cargado el director deportivo. ¿Qué va a pasar ahí? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues sí, un montón de cosas. Lo primero de todo, lo único confirmado hasta el momento es la destitución hoy, ya ayer, del director deportivo Lalo Arantegui, así como del secretario técnico José Mari Barba, que abandonan el club después del absoluto fracaso de su gestión, que ha llevado a esta grave crisis que atraviesa la entidad en estos momentos, cada vez más lejos de la salvación, a 5 puntos de la salvación y en caída libre a segunda vez. Después de los resultados de hoy, colista el Real Zaragoza, que se dice pronto. Bueno, se negocia la entrada en el capital de la sociedad de Ander Herrera y César Sánchez, que ya ofrecieron su aportación conjunta, aportación económica, hace 2 años y no se les tuvo en cuenta, pero ahora la situación es distinta. Ahora cualquier ayuda es poca, evidentemente, en esta situación. Por tanto, en el caso de César Sánchez, incluso si quiere acelerar su incorporación para cubrir de alguna forma la vacante de Lalo Arantegui para la coordinación del área deportiva. Y también, bueno, pues es segura la salida del entrenador Iván Martínez, pero de momento ahí está. Mañana va a dirigir el entrenamiento de mañana viernes a la espera de que pase de que se encuentre entrenador. Hasta que no se encuentre entrenador, ahí va a seguir Iván Martínez. De momento, hoy, lo que esperábamos hoy, más que la destitución del propio Lalo, era la llegada de un entrenador. Pues ha dicho que no Pacheta. Paco Gémez, con el que más se ha avanzado en la negociación, también al final ha dicho que no. Incluso ha habido un ofrecimiento como el de el Mono Burgos. Total, que a estas horas no hay entrenador y no se sabe quién se va a sentar el próximo domingo a las 9 de la noche en el banquillo de la Romareda en el partido frente al Fuenlabrada. Lo lógico sería que primero hubiese pues un director deportivo o la persona que vaya a coordinar el tema deportivo antes de fichar al entrenador. Pero en estos momentos ni hay director deportivo ni un entrenador que haya aceptado la propuesta del Real Zaragoza. Y luego está el tema de Francho Serrano, el chaval que ayer, te acordarás que comentábamos, que era el único que había dado la cara después, sí, del desastre de Castellón.
Como bueno, premio lo han vendido al Madrid.
Bueno, no, hay firme interés del Real Madrid, hay un interés que hay que circunscribirlo. Bueno, el chaval es muy buen jugador, tiene un futuro extraordinario, pero esto hay que enmarcarlo, hay que circunscribirlo en la amistad de Florentino con César Alierta. Y es el tercer caso ya que se da, primero fue el de Jesús Vallejo, después el de Alberto Soro, y ahora pues esta posibilidad que de concretarse con buen fin significaría, aunque el jugador tiene una cláusula de 8 millones de euros en segunda división, se llegaría a un acuerdo por 3, pero lo más importante a día de hoy es que de estos 3 millones permitirían que 1 millón fuese para el dinero que se pueda utilizar en el mercado de invierno, que vale. Ahora mismo es la vida para el Real Zaragoza.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Ha estado en Madrid y ha aprovechado el viaje de Nadal para tener varios actos a lo largo de toda la jornada, incluida una entrevista en El Hormiguero, cerrando la noche. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué tal ha estado Nadal?
Bien. Bueno, al final son muchos actos. Se le han acabado las vacaciones de golpe y, bueno, sabes que por la mañana ha estado recibiendo la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. Luego ha estado también en los premios a del deporte, y a mí sinceramente donde más me ha gustado es en El Hormiguero, porque ya se ha soltado un poquito más. He visto a Nadal bastante divertido, la verdad, contando cosas que hasta a mí me sorprenden, y me jacto de conocer bastantes interioridades de Rafa y bastantes secretillos de los que la gente no suele conocer, y sinceramente más allá de la parte emotiva que él ha tenido durante todo el día, especialmente en la comunidad, de mandar un apoyo a los médicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los españoles diciéndonos que vamos a salir adelante seguro y que somos un gran país, claro, lo que llama la atención son las cosas que no se saben de Rafa. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención si Rafa Nadal sale de fiesta y cuál es el alimento que a Rafa Nadal le priva y que hasta su mujer se lo tiene que esconder.
A mí me gusta la fiesta.
Pero ¿y tomas algo de alcohol o te limitas a tope o...?
Sí que tomo alcohol. Claro.
Sí que tomas alcohol.
Tequila he tomado, ¿eh?
¡Hola! ¿Qué cosas que no te van bien te gusta comer?
Chocolate.
Chocolate, claro, claro.
Es que el problema es que mira que tengo un muy buen autocontrol en la pista, ¿eh? No me enfado nunca, no tiro la raqueta, pero en eso me cuesta, ¿eh? Tengo...
Mi mujer me lo esconde.
La mía también.
Ah, vale.
A veces encuentro el botecito de Nutella detrás del todo. ¿Qué ha pasado aquí?
Joder, tiene Nutella para hacer un anuncio con Nadal espectacular, ¿eh? Buscando el bote por su casa.
Vamos, ya te digo yo que o sea, su vida está en bolsa, si estuviese.
Si los creativos de la agencia que le lleve la publicidad a Nutella mañana no están diseñando el anuncio con Nadal, vamos, es que de verdad, ¿eh? Otra cosa es que cobrará una pesta, claro, por el anuncio.
Ya te digo yo que sí.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué os esconden a vosotros en casa?
A mí lo mismo que a Nadal.
¿La Nutella también? Luis, ¿a ti qué te esconden?
Yo juraría que nada, tío, pero claro, luego vete tú a saber. Hay cosas que no encuentro y me las encuentro.
A mí fotos de Dembélé y vídeos de Dembélé.
David, ¿a ti?
Nada.
Nada, ¿no?
No.
Escondes tú, ¿no?
A los niños.
Yo no puedo decirlo.
¿No?
Joseba,
no puedo decirlo.
¿Cómo la portas? ¿No?
Sí que es gordo,
no.
Eso, ¿eh?
No, no puedo.
¿Muy fuerte o qué?
Estamos hablando de...
Bueno, si no puedo decirlo es porque no puedo decirlo, evidentemente.
Sí.
Bueno. ¿Pero por qué secreto o por qué?
No.
Me estoy imaginando ya todo, o sea, la imaginación es mucho
mensajes
peor, ¿eh?
¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
Teníamos muchos pendientes de la charla con Joan Laporta. Decía uno, Laporta ha sido el mejor presidente de la historia del Barça de largo. El fichaje de Ronaldinho cambió la historia del club. Preguntadle qué tal ha vivido Laporta estos años en el Tíbet. Este Laporta parece otra persona diferente.
En el Tíbet,
7 años.
A mí no me engañáis. Este no es el Laporta que yo conocí. Es como el lama del confinamiento, que también nos la colasteis. No me gusta este Laporta light. Como siga así, no pasa ni el corte de firmas. Laporta ha enseñado la patita con el Bar y el Madrid. Es un lobo con nueva piel de cordero, pero este cuento ya nos lo conocemos. Otro dice, por favor, presidente, aunque le parezca raro, no renueve a Messi. Ha sido más importante que nuestro escudo, pero con él nos vamos a hundir en la miseria económica. Y dice otro oyente, decirle por favor a Laporta que nos cuide a los culés de toda España. A veces, los culés de fuera de Cataluña nos sentimos aficionados de segunda, y yo soy tan culé como Piqué y soy extremeño. Y hay un oyente que habla de la situación del Madrid y de Zinedine Zidane.
Zidane tiene las horitas contadas en el Madrid. La semana que viene se le va a hacer un poco larga con el Sevilla, el Borussia y el Atlético de Madrid. Y por favor, permitidme el saludo a Antonio, el de la gasolinera del 280, de la A4. Un saludo.
Antonio, el de la gasolinera del kilómetro 280, de la A4. Pues que va para ti el saludo. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche. Se queda Luis y se queda Senabre, porque tenemos de Americans ahora. El resto perfecto. Podéis reflexionar
Iré
mucho, ¿vale?
Muy
Vete
bien.
A encontrar cosas por casa, Joseba, ¿eh?
Venga.
Voy a buscarlas.
A ver qué...
Adiós. Sigue Adiós. El partidazo, tramo final.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en tiempo de juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Bien, enhorabuena para los oyentes de tiempo de juego, que son los que hacen grandes a los
Gracias
programas.
Gracias a ti, tiempo de juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su pati la pelea! ¡De espaldas en su pati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Boom, boom, boom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega The Americans al partidazo en este tramo final de este jueves 3 de diciembre. Día lluvioso en buena parte de España y día frío, ya viene ola de frío todo el fin de semana. Así que contra el frío, The Americans. Sigue Luis, sigue Senabre, se incorpora Parra. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Y Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Pues empezamos con The Americans, porque ya tenemos calendario, ¿no? Para el inicio de la NBA y para toda la Navidad.
Sí, bueno, ya hay jugadores ya reportando a los campus de entrenamiento. Algunos de ellos han empezado, otros no. Luego Dani nos ampliará, pues entre otras cosas, los positivos que ha habido y algunos que han retrasado el comienzo, pero no suficiente para que la NBA se detenga. Y como no se detiene, pues ya hay día de apertura, lo que se llama allí el Opening Day, con dos grandes partidos, los Brooklyn Nets contra los Golden State Warriors y el duelo angelino entre Lakers y Clippers. Pero realmente, tres días después es cuando la NBA tiene lo que llaman allí the finest hour, es decir, la hora más rutilante de todo el calendario probablemente, y eso incluye el All-Star, incluso te diría gran parte de los playoffs, hasta llegar a la final, que son los partidos de Navidad. Ahí hay una especie de quíntuple exhibición de partidos con auténticos enfrentamientos. Miami se enfrentará a Nueva Orleans. Miami, hay que recordar que es el finalista del año pasado. Magnífico partido también, los nuevos, entre comillas, recuperando entre otros a Curry como gran figura, los Golden State Warriors contra los Milwaukee Bucks de Giannis. Brooklyn Nets otra vez contra los Boston Celtics, partidazo también. Lakers contra Dallas Mavericks, un partido que no hay que perderse. Y Los Ángeles Clippers contra los Denver Nuggets en un duelo clarísimo de aspirantes al trono del oeste y probablemente también por elevación, con permiso de los Lakers, al título de campeón. Por lo tanto, esto empieza virtualmente ya en 18 días y con auténticos partidazos.
Anthony Davis y LeBron atados totalmente por Lakers, ¿no?
Sí, lo comentaba esta mañana con Corro. Parece que los Lakers han blindado su futuro en pos de seguir luchando por títulos. Ayer se anunciaba la renovación de LeBron por 2 años. A LeBron le queda este año y otro más opcional. Pues han cambiado ese opcional por 2 más, por los que cobrará 85 millones de dólares. Se vaya a los 435 kilos en su carrera, solo como jugador de baloncesto. No te hablo del megacontrato que firmó con Nike. Y luego Anthony Davis, que pensábamos todos o la gran mayoría que iba a firmar por 2 o 3 para tener flexibilidad dentro de un par de años o 3 para moverse, pero firma un contrato por 5 temporadas que se va a ir por encima de los 190 kilos. Contrato máximo, otro que no va a tener que preocuparse por mirar la comida de sus familiares y de sus descendientes. Lo de LeBron tiene varias curiosidades. La principal es que está a 4.146 puntos de Karim, que tiene el récord de puntos en la historia de la NBA con 38.000. Hace 10 años ese récord parecía imposible, o sea, inviable. Le tiene a 4.000 puntos. He estado echando el cálculo. Si juega 60 partidos por temporada las 3 siguientes, que no es ninguna locura, metiendo 22 por partido, le coge.
¿Ha habido positivos ya en los primeros 3 de la NBA?
Sí, ya ha empezado a haber positivos. Precisamente los Warriors, de los que hablaba antes el profe, son de los más afectados. Pero tenemos que entender que es normal, que forma parte de... No te voy a decir que estaba previsto, pero que bueno, la NBA seguramente, no sé si habrá tiempo luego de hablar de la NFL, pero ya te digo que lo está haciendo mucho mejor que la NFL, donde hay hasta 300 tíos ha habido desde que empezó la temporada, entre staff, técnico y trabajadores y tal, afectados. En la NBA hay algunos, empiezan a haber algunos, pero se prevé que esté todo controlado para el inicio de la campaña.
¿Westbrook a dónde se va?
Pues se va a Washington, es uno de los traspasos gordos del verano, muy gordo. Se va a Washington y llega a Houston, John Wall y una ronda del draft. Esto hace 4 años habría sido un traspaso absolutamente alucinante, ahora ya no lo es tanto, porque ni Westbrook era el mejor jugador de su equipo, que era Harden, ni lo va a ser ahora, porque yo creo que todavía lo va a ser Bradley Beal. Y llega John Wall a Houston, que lleva prácticamente 2 años sin jugar, que va a jugar al principio sobre todo con muchas restricciones y pocos minutos, y ahora la gran duda es qué pasa con el futuro de James Harden, si continúa en Houston o no, porque yo creo que tras la marcha de Westbrook y con la llegada de John Wall, va a pasarlo muy mal, aparte ya no está Capela tampoco, va a pasarlo muy mal Houston para entrar en playoff,
Oye, vaya pifia, los Nuggets llamando al Facu, sí. Francisco.
Es una cosa curiosa. Yo creo que el que lo puso le debió pasar de esto de como a los Roberts se les llama Bobby en Estados Unidos, pues que pensaría que Facu era el apócope,
¿no?,
de
claro.
Francisco, ¿sabes? Sí, se hicieron la picha un lío y en Instagram...
Desde que existe Wikipedia...
Que no se lo han tomado con el cariño y la dedicación que eso tiene que tomar.
Claro, hombre.
La historia es esa, que le presentaron en Instagram como Francisco Campazzo, luego lo quitaron. Hay que decir que Denver le ha recibido por todo lo alto, Han puesto un montón de posts y de tweets en su cuenta de redes sociales, poniendo vídeos de asistencias del Facu, que por cierto, te pones a ver los vídeos y alucinas con las asistencias que ha dado en el Madrid, con sus títulos ganados y tal. O sea, a mí pensaba que iba a tener poco importancia Facu en Denver, pero por lo que me está llegando desde allí, a lo mejor juega más hasta de lo que nos esperábamos.
¿Tú qué crees, Fanny?
Sí, hombre, yo ya lo he dicho, ¿no? Tiene por delante a dos auténticos monstruos en Denver, pero es verdad que alternando a la posición de 1 y 2, si se adapta bien a la posición de 2, puede tener incluso más minutos que la de base puro, ¿no?
No hablo tanto de que vaya a ser titular, que lo veo inviable, que yo pensaba que iba a jugar 10-15 minutos y
puede jugar más que
25,
eso, sí. 20-25, sí, en la medida en que él sea versátil y no juegue solo de uno, de base punto, digamos, de creador o de piloto, como dicen los latinoamericanos, sino que pueda adaptarse a lo que aquí llamamos posición de escolta, pues puede tener más minutos de los que comentaba Rubén.
El tema es en defensa, sobre todo. Si va a ser capaz de defender a los jugadores, sobre todo si juega de 2, como dice, claro, el profe, si va a ser capaz de defender a esas bestias físicas que se le van a poner delante.
Cuando el 2 que tiene además es Gary Harris, que es un especialista también defensivo.
Claro. De los mejores defensores exteriores de la liga.
Es muy complicado que pueda jugar mucho.
¿La NFL no va a tener postemporada en burbuja?
No, o sea, sí que va a tener postemporada, pero no la quieren en burbuja, la quieren conservando los campos, pero tienen un pollo, Juanma, que es para explicar más largo un día. Tienen muchos problemas de calendarios, están intentando cambiar de fechas, partidos, hay equipos que se les han
revolucionado. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
No, porque están muy, muy afectados por lesiones y por el COVID. O sea, es muy diferente de la NBA. Te digo que parece una locura, pero son 300 tíos afectados, o sea, que han dado positivo desde que ha empezado la temporada. Ya sabes que ahí hay mucho más personal, hay muchos más jugadores y hay muchos más entrenadores.
Claro,
que
claro.
Si el coordinador defensivo, el coordinador ofensivo, el coordinador de equipos especiales, no sé qué.
Pero cuando ves todos, los partidos son los que hay en la banda, dices tú, pero bueno, claro. esta gente parece el metro en hora punta.
Exacto, pero igualmente que haya 300 tíos que hayan dado positivos, la temporada empezó en septiembre, ¿eh? O sea, es muy bestia. Y están, bueno, haciendo malabarismos con el calendario. Los Ravens han enfadado porque no les han cambiado un partido a la fecha que ellos querían y amenazaban con ir a la huelga. Tienen un pollo montado que cuando haces la comparación con la NBA, la verdad es que tenemos suerte los que seguimos la NBA porque lo están llevando mejor, seguramente.
Oye, una cosita, Juanma, ¿sí? Antes de que nos vayamos, que es noticia de última hora, la ha sacado Bonanowski, como no, el periodista de ESPN. Está el comité de competición de la NBA presionando y quieren llevarlo a votación de la Junta de Gobierno para que haya 15 jugadores activos por plantilla este año en vez de 13. Algo parecido a lo de los 5 cambios aquí en vez de los 3 por lo del COVID. Básicamente porque se están oliendo que puede empezar a haber bajas en todos los equipos y para curarse en salud tener mejor 15 jugadores activos que 13.
Uh-huh. Sí, la cosa va muy mal en cuanto a la pandemia. Es decir, hoy ha habido, 3.700 muertos. Y tengo amigos
¿En Estados Unidos?
Sí.
Bueno, es que en Italia ha habido casi 1.000, ¿eh? Sí, 990, casi 1.000, claro. 992 en Italia, ¿eh?
Y tengo amigos en Los Ángeles que me dicen que van a un confinamiento tipo marzo nosotros aquí, es decir, confinamiento total, probablemente mañana, o sea, durante 2 semanas mínimo. O sea, que el virus no da tregua.
Joder. Estaba viendo ahora en Twitter que es trending topic Gesé, el exjugador del Madrid. Ay. Porque
ha
llamado en directo a Telecinco, a un programa donde está participando, yo creo que es exnovia o madre de su hijo, Aura Ruiz, y ha dicho que está enamorado de ella. Tuvieron un pollo la semana pasada y
hoy iban de pollos, Gesé con Aura lleva de pollos 4 años.
¿Y ella cómo ha respondido? ¿O no estaba ella?
No estoy al corriente.
Ah, vale.
Pero esa es la magia.
Pero
de Mediaset,
el mensaje de Gesé ha sido, estoy enamorado de ella, lucha hasta el final. Está en un reality, ¿eh? No es que esté luchando contra...
Pero nada. La que está luchando es Gesé por ser con Tertulio.
Acuérdate que hace nada hablaba de que quería ser el mejor jugador del mundo. Pues ahora está en Mediaset, que es el
tremendo,
mejor sitio del mundo
tremendo,
para estar.
Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, Americans. Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, adiós.
Adiós. Y de muchos Americans a un Spanish total, que es Carlos Miquel, que ya estaba con nosotros en el arranque.
Hola,
Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Recordamos lo de Mar Márquez, sí. 11 horas de operación, 6
ocho,
meses
ocho.
De...
8.
8 de operación, 6 meses de baja.
Sí, he estado echando cuentas de cuándo volvería a correr, evidentemente se pierde la pretemporada. Se perdería el 28, por cierto, no es oficial lo de los 6 meses, es lo que suele tardar ese tipo de operaciones, ¿eh? Quiero decir que no está en el comunicado, pero sí que es cierto que suele tardarse 6 meses, es algo muy serio, y se perdería el 28 de marzo, Gran Premio de Qatar, 11 de abril, Gran Premio de la República Argentina, el tercero en el Gran Premio de las Américas, el 18 de abril, si todo va normal, podría volver en la cuarta carrera, que es el 2 de mayo, precisamente en el lugar donde se hizo la lesión, el Gran Premio de España, en Jerez.
Ojalá.
Ese sería un poco el plan. Ojalá vaya todo bien, porque ahora sí. Lo importante, que yo creo que es lo que la gente tiene que tener en cuenta, más allá de pensar si puede volver a ser campeón el año que viene o no, es que le veamos subido en una moto. Porque el problema de Márquez es que hoy por hoy no puede subirse en una moto de competición. Puede hacer una vida normal, pero no puede hacer su trabajo. Y es, en eso es lo que están.
Grosjean ha ido al circuito de Bahrein.
Sí.
Ha estado con la gente que le salvó la vida el otro día.
Ha sido muy bonito porque ha estado, por supuesto, con el equipo médico de la FIA, ya los hemos hablado aquí, ¿no? Ian Roberts, Ivan Derbembre, el piloto del coche médico, pero también ha visto a uno, el hombre que se le ve en las imágenes más cerca del fuego con el extintor, se cruzó la pista entera, se cruzó de lado a lado la pista para llegar a tiempo y apagar el fuego. Y te he traído aquí el diálogo que ha tenido con el Grosjean, que acaba, pues eso, abrazado con este miembro de la Protección Civil de Bahrein, que estaba también emocionado con este gesto de Román Grosjean. Vamos a escucharlo.
¿Tú eras el hombre que cruzó la calle? Tu reacción, tu actitud. He visto el vídeo, que supieras dónde estaba en el coche. Gracias por salvarme la vida.
Qué bueno.
Qué bueno. Pues sí, ha estado además con todos los voluntarios, en fin, ha estado muy bien. La mano izquierda es la que tiene peor, cojea un poquito también del pie, pero la mano izquierda es la que tiene un poco peor para esa vuelta que sigue empeñado en volver en la última carrera, sigue en la última carrera en Abu Dhabi. De las otras cosas que te puedo contar, hay varias curiosidades. Russell, el sustituto de Hamilton.
No, no me cuentes eso. No me lo cuentes. No, digo, ¿dónde se enteró que...?
Estaba en el baño, vamos a decirlo así, finalmente. Ah, dos de la mañana, estaba
sentado
en el baño.
Sentado en el trono, ¿no?
Estaba sentado en el trono, efectivamente. Vale. Esa es la historia. Estaría sentado en el trono y la verdad
se,
es que...
Se fue con el móvil para que pasara antes el rato y tal, y de repente le llegó un mensaje diciendo, oye, prepárate que la próxima carrera corres tú, que Hamilton tiene coronavirus.
Llamada de teléfono, además. Llamada de teléfono. Le dice, oye, pero suena raro, que estás en el baño, le dijo Toto Wolff. Y le dijo, sí, mira, lo siento, es que estoy en el baño, son las 2 de la mañana, porque eran las 2 de la mañana, pues oye, es un buen momento para ese asunto. Y además, es tan alto comparado con Hamilton, Russell mide un 85, un 86... que no cabe bien en el coche. Entonces, para que entren bien sus pies, que son bastante más grandes que los de Hamilton, tiene que llevar un botín un número menos. Es decir, que va a ir bastante apretujado. Y luego más cositas. Carlos Sainz le han preguntado, oye, ¿sigues pensando? ¿Tú crees que puede ganar la primera vez que sube un Mercedes Russell en la carrera? Y dice, claro que se puede perfectamente y más con un Mercedes. O sea, que no tiene ninguna duda. Y luego también le hemos preguntado por la estrategia. El otro día le perjudicó McLaren, no le dejó atacar a su compañero, hizo una mala táctica y ha dicho que a McLaren le importa más acabar tercero en constructores que él acabe delante de su compañero de equipo. Y ya la última, como sabes, de esta semana han aprobado que esté Fernando Alonso en el test de Abu Dhabi de jóvenes pilotos. Hay una serie de periodistas ingleses que les parece mal porque no es joven piloto, todo eso. Bueno, no solo va a estar Alonso, va a estar Kubica, va a estar Buemi, y quiere estar, y ya lo ha pedido Ferrari, Carlos Sainz. De momento no tiene permiso, pero hay esperanzas de poder verle también el 15 de diciembre subido a su nuevo monoplaza.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Soy el fuego
que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego, con partidazos, especialmente el del sábado, 4 y cuarto de la tarde en Sevilla, Sevilla-Real Madrid. Y el domingo nos encontramos en el Tertulión, en el tramo final de tiempo de juego. Disfruten, descansen, tengan cuidado, que la situación sigue bastante mala y además va a hacer frío el fin de semana. Adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.